8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, valida de forma satisfactoria la gestión realizada tras los disturbios en Lavapiés ocurridos a raíz de la muerte de un senegalés el pasado jueves. Considera, pues, aceptable que, aunque desde las 10 de la noche del jueves las autoridades conocían que la policía municipal no tuvo nada que ver con la muerte del mantero, dejaron que desde las redes sociales se transmitieran mensajes erróneos que ponían en duda la actuación de sus agentes municipales, siendo esta falsedad el origen de buena parte de las acciones vandálicas de algunos grupos organizados en Lavapiés y que motivaron la actuación policial de los antidisturbios. Más de 15 horas pasaron entre los disturbios y la primera declaración pública de lo ocurrido. Los grupos de la oposición le han pedido que exigiera responsabilidades a algunos de sus concejales por los comentarios vertidos a través de las redes sociales, responsabilizando a Policía Municipal de los acontecimientos. Aunque una asociación policial se ha querellado este lunes contra la edil de Usera y Arganzuela, Romy Arce, precisamente por este hecho, la alcaldesa se limita a recordar que la actuación de los agentes no guarda relación con la muerte del mantero, pero de dimisiones nada. Es más, los comentarios, dice Carmena, solo obedecen a la libertad de expresión.
Una dimisión. ¿Dimisión por qué? No sé. ¿Dimisión por qué? Pero no te entiendo. ¿A qué te refieres dimisión? No, porque va a verla. Es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche.
Lo más importante es que las manifestaciones que haya podido hacer cualquier concejal, pues está en el derecho de expresar la opinión que le parezca, ¿no?
Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Por su parte, Podemos ha registrado una ley para despenalizar la venta ambulante. Mientras, los vecinos de Lavapiés han hecho público un comunicado con su opinión respecto a lo ocurrido. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, muy buenos días, Madrid. La plataforma del barrio de Lavapiés aclara que los vecinos, que han demostrado ser pacíficos y cívicos, no quieren ser campo de batalla de nadie, ni de los antisistema ni de los políticos. Piden a dirigentes y a medios de comunicación responsabilidad y coherencia para no calentar los ánimos innecesariamente y exigen al ayuntamiento que, si no les ayuda con sus problemas, al menos no les pongan en el punto de mira de los violentos. Por su parte, el sindicato de manteros y lateros va a ofrecer hoy una rueda de prensa a las 12 de este mediodía para contar su versión de los hechos. Nosotros vamos a estar con ellos unas horas antes, en cuanto podamos, a eso de las 9, para sondear sus impresiones.
Bueno, pues sobre este asunto vamos a darles más detalles porque sigue capitalizando buena parte de la información aquí en Madrid. Pero hay otros asuntos que forman parte también de la actualidad y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana, que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Hoy vamos a estar muy pendientes de una comparecencia, la de la presidenta regional Cristina Cifuentes y la del exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, que comparecen en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del partido. Cifuentes se convierte en la primera dirigente en activo del partido de Mariano Rajoy que va a dar explicaciones en este órgano. El primero en comparecer será Beltrán, que fue responsable de las cuentas del PP de Madrid en la época en la que estaba presidido por Esperanza Aguirre. Después será el turno de Cifuentes. Ha sido citada por la oposición después de que Francisco Granados la acusara de estar al tanto de esa financiación irregular en las campañas electorales de 2007 y 2008. Unas declaraciones por las que la presidenta se ha querellado contra el exsecretario general del PP madrileño. Y la última novedad atañe al tiempo, y es que se acaba de activar el nivel 1 del plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid.
Se precisan cadenas en todos los puertos de la red regional de carreteras, con una excepción que nos detallan desde Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Salvo en la Paradilla y en la Cruz Verde, que están con precaución por calzada mojada y a la previsión de fuertes vientos durante la mañana de hasta 80 kilómetros por hora en zonas altas.
La Guardia Civil está buscando a un hombre que se escapó el pasado domingo de una residencia.
Se llama Ramón, tiene 68 años. Estaba ingresado en una residencia privada en Moralzarzal, sobre la que ya había dictaminada una orden de cierre que se va a ejecutar en breve. En el momento de su desaparición vestía pantalón marrón de pana, cazadora, mide 1,52, pelo canoso, complexión normal y una salud delicada. Nos da más detalles una trabajadora de ese centro.
Salieron unos familiares y él salió detrás. Hay poco personal, el mal funcionamiento de la puerta. Imagínate con el frío que hace, sin saber dónde ha pasado este hombre la noche.
Detenido un ciberdepredador sexual. Se dedicaba a la captación de menores. La investigación se inició en agosto con la denuncia de la madre de un menor de 12 años. Su hijo había mantenido una relación virtual con un desconocido a través de una red social basada en conversaciones de naturaleza sexual explícita. Portavoz de la Guardia Civil.
Informático de profesión, 40 años, y que una vez hecho los registros en su domicilio y su equipo informático, se le ha encontrado material pedófilo de menores entre los 11 y 17 años.
Resuelto un crimen en Parla después de 10 meses de investigación. Una mujer y su expareja han sido detenidos, acusados de matar a la madre de ella, una mujer de 55 años. Ocurrió en una vivienda de Parla en mayo de 2017. Simularon un robo para desviar la atención de los agentes. Portavoz de Policía Nacional.
Tras los arrestos se practicaron sendas entradas y registros en los domicilios de los presuntos autores, encontrando en el domicilio de la detenida la cadena musical y la videoconsola que inicialmente había denunciado como sustraídas del domicilio de su madre para tratar de encubrir el homicidio.
Y otro crimen resuelto, este en Alcalá de Henares. La policía ha detenido a un varón de 30 años, está acusado de matar a un hombre en esa localidad el pasado día 14, asestándole al menos 5 puñaladas en el tórax en plena calle. El arrestado cuenta con antecedentes policiales.
Hortaleza vota hoy el cambio de nombre del Parque Felipe VI.
Su Junta Municipal de Distrito decide si eleva a la Junta de Gobierno de Madrid renombrar ese parque tras la consulta en la que 2.528 vecinos del distrito aprobaron volver a la denominación original de Parque Forestal de Valdebebas.
La Comunidad de Madrid lanza un nuevo plan Renove de electrodomésticos.
Incluye descuentos de entre 70 y 150 euros para la compra de esos nuevos aparatos que mejoren la eficiencia energética de los hogares madrileños. Un plan dotado con 2,7 millones de euros para cubrir esos descuentos. Javier Ruiz Santiago es viceconsejero de Economía y Competitividad.
Bueno, pues estos son los electrodomésticos que tienen la máxima calificación energética, es decir, que tienen un rendimiento óptimo y que tienen un menor consumo de energía. Por tanto, da las mismas prestaciones al usuario con un muchísimo menor consumo de energía.
El malestar de los ciudadanos dispara las quejas al Defensor del Pueblo.
Aumentaron en 2017 un 50%, sobre todo en el tema de pensiones, según consta en su informe anual Francisco Fernández Marugán, máximo responsable de esta institución, que asegura que los españoles le han transmitido su insatisfacción durante la crisis, pero también en la recuperación.
En la España de hoy estamos en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas. Pero además, deberíamos hacerlo si queremos que ese malestar de los ciudadanos se reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en las políticas redistributivas, no solamente el malestar no se reducirá, sino que el malestar se incrementará.
El Tribunal Supremo estudia hoy la excarcelación de Joaquim Forn y Jordi Sánchez.
Vox, que ejerce la acusación popular en esa causa, ha anunciado que defenderá mantener la prisión provisional tanto para el exconsejero catalán de Interior como para el candidato a presidente de la Generalitat, al no existir, aseguran, circunstancias nuevas que modifiquen las razones por las cuales se decretaron.
Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto encara hoy un nuevo partido en la Euroliga.
Un partido decisivo, juega a las 8:30 frente al Valencia con un claro objetivo a la vista, conseguir la clasificación matemática para playoff, algo que alcanzaría con una victoria a la Fonteta o bien si el Fenerbahce vence al Maccabi.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:10 de la mañana y vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos con la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. La buena noticia es que ahora mismo nos acaban de notificar que se ha levantado la prohibición para circular a camiones y vehículos articulados, al menos por la AP6, así que parece que la situación va mejorando. También dejan de ser necesarias las cadenas para circular por la A1 entre los kilómetros 79 y el 96 entre la Serna del Monte y Somosierra, pero han de tener cuidado porque continúa estando prohibido el paso a camiones en este punto. De hecho, se están embolsando estos vehículos a la altura del Molar en el kilómetro 45. Donde sí continúa la restricción del paso a vehículos pesados es en la AP51 y en la AP61. Además, vamos a necesitar cadenas para circular por la Nacional 6 en todo el entorno de Guadarrama, debido no solamente a la nieve, sino también a las placas de hielo. La misma situación se repite en el puerto de Navacerrada. Hay precaución porque el de Cotos ha sido cerrado a la circulación. Necesitarán cadenas también para transitar por la M629 entre Canencia y Garganta de los Montes. Por lo que respecta al tráfico, ha habido un accidente en la 2 en el entorno de Canillejas en sentido salida, que está dificultando la conducción en esta vía, en la que registramos también tráfico muy intenso en sentido entrada a la capital. Hay dificultades en todos los grandes accesos, circulación intensa en la 42, tanto en Parla como en Getafe, problemas en los tramos habituales de la M40 y también en la M607.
Y vamos a ver cómo es circular por Madrid. Complicado, suponemos, porque esta hora siempre lo es, pero ¿dónde están los peores puntos? Margarita Pérez, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues al margen de los problemas de hora punta que ya se reparten en general por la ciudad, el tráfico poco a poco se adentra en los puntos más céntricos a través de la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, en algunos tramos de las rondas por la parte norte, Reina Victoria, Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde. Pero sobre todo tenemos que hacer referencia, si circulan por el centro, al corte del túnel de O'Donnell, el túnel que se toma a la altura de la calle de Alcalá junto al Parque del Retiro. Está cortado por trabajos de mantenimiento. De momento hay poco tráfico por esa zona, pero recomendamos precaución. Y sí destacamos la salida por la Avenida de América. Había un accidente a la altura del kilómetro 9 aproximadamente, y en ese movimiento de salida sí que se nota que hay mayores problemas, tanto en la misma Avenida de América como en la incorporación desde la M30.
Tiempo también para conocer cómo funciona a esta hora el transporte público. Primero los trenes. Cercanías de Rafa Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo no tenemos incidencias significativas que estén afectando la circulación de trenes de cercanías en ningún punto de la red. Normalidad, por tanto, en las nueve líneas y también en los servicios civis.
Y vámonos ahora a conocer si también hay normalidad en Metro de Madrid. Marta Sáiz, desde el Gabinete de Información, nos va a dar todos los detalles. Marta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, normalidad también en Metro de Madrid, porque no registramos ninguna incidencia, no hay ningún problema, así que todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red de Metro.
Buenos días, Madrid.
Pues precisamente a esta hora nos vamos a acercar a uno de esos puntos conflictivos en cuanto al tráfico en el interior de la ciudad. Ya lo acaban de escuchar, está cerrado desde aproximadamente las 3 de esta mañana el túnel de O'Donnell debido de nuevo a filtraciones. Nos vamos hasta allí, está recabando toda la información nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días, sí. A cal y canto. Una vez más, las filtraciones de agua y un día más, un túnel cortado en Madrid. Hoy le ha tocado el turno a este que conecta la Puerta de Alcalá con la prolongación de O'Donnell. El túnel de O'Donnell hoy a esquivar por los conductores porque está, como decimos, cortado. Nos dicen esos conductores que a esta hora era una buena salida de Madrid, porque desde aquí se enlaza casi directamente con la M30, con la M40, con la carretera de Barcelona, incluso con el aeropuerto y con la carretera de Valencia, y que ahora, al tener que ir en superficie, bueno, pues van a ir con retraso a sus puestos de trabajo. De momento, solo unos minutos, porque en estos momentos no está demasiado complicada la circulación, el tráfico en esta zona de Madrid, y la alternativa que tienen, pues para ellos terrible, la calle O'Donnell y el temidísimo cruce con Doctor Esquerdo. Por eso precisamente se construyó este túnel, para esquivar ese punto negro de la capital. Así que hemos preguntado a los conductores, le vamos a dar voz, unos conductores que, por cierto, se lo están tomando con mucha filosofía y con mucha paciencia, porque no les queda otra.
Pues ir por aquí, por O'Donnell, por arriba. O sea, yo voy a salir a la M23, me parece que es. Entonces no puedo coger el túnel, pero vamos, ya te comento.
Es una faena.
Hombre, es una faena, pero no suelo coger el coche, intento no coger nunca el coche, entonces, pues bueno, no sé por qué lo han cortado, la verdad.
Iba a coger el túnel, sí.
¿Y qué ha pasado?
Porque está cerrado.
¿Y ahora qué?
Pues ahora me tengo que ir por la calle.
¿Es una faena?
Pero una faena grande. Lo que pasa es que no me queda más remedio. Tengo que ir por la calle hasta el Pirulí.
¿Cuánto iba a tardar si cogía el túnel y ahora cuánto calcula?
Pues yo ahora calculo que tendré 8 o 10 minutos por los discoleros. Y antes en 3 minutos lo hacía.
Pues, hombre, cada vez que cortan algún carril de los túneles, desde luego que sí que nos imposibilita muchas veces hacer trabajos incluso. Tenemos que darnos un montón de vueltas por calles que nos pillan muy retiradas de Madrid, sí. La verdad es que es un inconveniente muy grande.
¿El túnel? Y es que lo han cerrado por filtraciones. Trabajo en la radio, no te preocupes. Quiero saber que... ¿Y ahora qué?
Pues nada, por la calle O'Donnell. Tirar todo recto y ya está.
¿Cuánto calculas que va a ser la vuelta?
Pues tardaré 10-15 minutos más.
¿Sabes? No sé si esto... Pero sí me die, de momento.
Pues nada.
No sé si te tienes que...
A mí no me supone mucho porque más voy con tiempo al trabajo.
¿Y tienes que atravesar más túneles cortados?
No,
o...
que yo sepa no.
Bueno, pues el túnel, como decimos, se ha cortado. Ha ocurrido esta madrugada debido a las filtraciones de agua. En esta parte tenemos lo que tiene encima del túnel es el Retiro. Las lluvias de todo este mes, bueno, pues ya han calado mucho, han empapado el suelo, han empapado el subsuelo y han salido las goteras, una de cal y otra de arena, porque si ayer hablábamos a esta misma hora de la apertura del túnel por filtraciones de agua de Sor Ángela de la Cruz, pues hoy tenemos que hacer lo contrario, hablar del corte cortado el túnel de O'Donnell. Atención a los conductores, por aquí hoy no.
Gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Pues eso, ayer dándonos la enhorabuena los unos a los otros de que por fin ya se podía circular por esos dos túneles, el de Sor Ángela de la Cruz y el de Plaza de Castilla, y hoy pues tenemos la de cal o la de arena, ¿cuál es esta?
No sé, la mala.
Bueno, pues vamos a ver si la previsión es de que siga la lluvia o no, nos la da a esta hora Ainhoa González.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy martes seguimos con ambiente inestable en la comunidad, especialmente en la zona de la sierra, donde los cielos van a estar más cubiertos. El viento de oeste y noroeste va a seguir presentando algunas ráfagas más significativas y sobre todo se pueden seguir produciendo esas precipitaciones de nieve en una cota que a lo largo de la jornada allí se va a mover entre los 600 a 1000 metros, va a estar ahí fluctuando, así que se van a ver copos de nieve en la zona de la sierra, como decimos, y con ese viento también que hará la sensación más desapacible. En el resto de la comunidad, la nubosidad variable, en algunos momentos a lo largo de este martes, nos puede dejar algún chubasco, pero ya será algo más débil que lo que ocurrió ayer. Precipitaciones aisladas, puntuales, más probables, pues en puntos del extremo sur de la comunidad. Puede ir aumentando la inestabilidad a lo largo del día y dejar alguna precipitación, pero ya decimos que serían chubascos más débiles, más aislados que lo de ayer. La situación a nivel térmico, hoy en ligero descenso de nuevo. Ayer ya perdimos algunos grados y hoy las máximas van a estar en valores en general entre los 7 y los 9 grados de máxima. Eso sí, hoy vamos a dar la bienvenida a la primavera durante esta tarde, minutos después de las 5 de la tarde, y lo que nos va a traer la primavera por lo menos va a ser que mañana y pasado vamos a tener ambiente menos nuboso, más despejado, y eso sí, las temperaturas no se van a mover mucho, vamos a seguir con valores parecidos. Si recuperamos algún grado en los próximos días no lo vamos a notar, y sobre todo que durante las madrugadas se pueden producir heladas débiles en algunos puntos, no solo en la sierra, ambiente más frío nocturno. La situación más estable mañana y pasado, de cara al viernes, seguramente se vuelva a tornar en precipitaciones, así que no podemos perder de vista el paraguas. Hoy lo dicho, ambiente variable, más inestable en la sierra y con temperaturas ligeramente inferiores a las de ayer.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 22 minutos, vamos a decir, quedan 5 segunditos para que sea esa hora y nos vamos al kiosco corriendo. Ángeles Martín, ¿qué nos encontramos en las portadas?
Pues nos encontramos en muchos de los periódicos los disturbios de Lavapiés, la mirada puesta fija en lo que pasó en esas calles. Por ejemplo, el diario El País se titula "El ayuntamiento sabía cómo murió Valle 3 horas antes del tumulto". Hablamos de ese ciudadano senegalés. Seguimos leyendo en este cuerpo de la información. La dirección de la Policía Municipal tuvo conocimiento desde las 5 de la tarde del pasado jueves de que el senegalés de 35 años murió tras sufrir un ataque epiléptico y una parada cardiorrespiratoria posterior. Así lo atestiguan el atestado y la comparecencia de los agentes en comisaría. Ello supone que los mandos y, por tanto, como digo, seguimos leyendo en este diario El País, y por tanto los responsables políticos de la Concejalía de Seguridad sabían al detalle que el fallecimiento no se debía a una persecución policial. Esa falta de información oficial degeneró 3 horas después en fuertes disturbios por Lavapiés. Sobre este mismo tema, el titular elegido por el diario El Mundo, Carmena, avala a los ediles del bulo. La alcaldesa apoya a la policía, pero afirma que ninguno de sus concejales ha tenido actitud que genere ningún tipo de reproche. Defiende que el ayuntamiento actuó de manera correcta durante los disturbios de Lavapiés. Y en La Razón se hace una pregunta. ¿El fake de Carmena? La noche de los disturbios, la alcaldesa anunció en Twitter una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Valle, a pesar de que una hora antes el atestado policial ya desmentía la hipótesis de la persecución. Y el diario ABC se desmarca de este tema y el titular elegido, Madrid se blinda en Semana Santa, los camiones no entrarán en centro. Las restricciones al tráfico se establecerán para los días 25, 28, 29, 30 y 31 de marzo. Y también seguimos leyendo excepciones. Como excepción se permitirá el paso de los autobuses de la MT, los de transporte turístico de concesión municipal, los interurbanos de líneas con inicio o final de trayecto en la zona sometida a las prohibiciones, las unidades móviles de radio y televisión y los vehículos que reciban autorización. Y nos vamos a ir hasta Cercanías Madrid, de la mano del 20 minutos de este periódico digital. El titular, el gran hermano que controla los trenes de Cercanías de Madrid. Seguimos leyendo en esa información y encontramos muchos detalles muy curiosos. Se trata del Centro de Gestión de Cercanías, el lugar que, de la mano de este periódico digital, vamos a conocer porque ellos han estado allí. Como decimos, Centro de Gestión de Cercanías de Renfe, que se encarga de supervisar en directo las operaciones ferroviarias que se realizan en la red regional y de informar a los usuarios sobre las posibles incidencias que afectan al normal desarrollo del servicio. Desde ese punto se hace el trabajo oscuro que nadie ve para que desde las 4 de la mañana ya haya trenes en las vías. Es una red, el de Cercanías de Renfe, de 92 estaciones en la que se ponen en circulación 1.336 trenes en sus 9 líneas comerciales y que utilizan 900.000 viajeros de media a diario. En este centro de gestión de cercanías, otra curiosidad, trabajan 50 personas en turno de mañana, de tarde y de noche, los 365 días del año. Un elemento clave en su trabajo es la enorme pantalla que preside la sala donde se recrea en tiempo real lo que está ocurriendo en el servicio. Y bueno, Madrid Diario se ocupa de otro tema titular, arranca las obras de la Sagrada Familia de Pinto, con la intención de reconvertir una parte del edificio en un centro moderno multifuncional. Con las obras se recuperará el antiguo convento que permanecía cerrado desde hace 8 años.
Yo alucino bastante con eso de lo de cercanías, porque tienen a la gente contenta y encima se permiten el lujo de contar todo lo que hacen, pero en fin, ¿ya? Pues nada, ellos verán.
Pero para que veamos lo que no llegamos a ver, que normalmente ya. Es la parte interna...
Pero bueno, que lo que molaría ver sería que funcionaran bien, por lo menos aquí en Madrid, y eso no se cumple, así que...
Bueno...
Menos bombo y más eficacia. Venga, gracias, Ángeles.
Adiós.
Hasta luego.
Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Enseguida, en breve, vamos a dar comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy hablaremos del fraude a la Seguridad Social, un problema que cuesta millones de euros al erario público cada año y que, por tanto, pagamos todos. Estará con nosotros Rafael Manuel López, presidente de la Fundación Universitaria Behavior and Love y director académico del Máster de Análisis de Conducta Antifraude.
Saben que nuestro tiempo de salud de los martes se centra en la fisioterapia y como estamos a las puertas de la Semana Santa, que es una de las épocas del año en la que más desplazamientos por carretera se producen, José Santos nos va a hablar de conducción saludable. Así que a partir de las 10:30, los mejores consejos para cuidar nuestro cuerpo al volante.
Y Alberto Burguillo, nuestro experto en redes y tecnología, se va a acercar a este estudio para contarnos, por ejemplo, cómo es la nueva aplicación de Hacienda para hacer la declaración de la renta, o la campaña lanzada por varias asociaciones de usuarios que pretende acabar con la obsolescencia programada, es decir, que pretende que los dispositivos electrónicos que compremos nos duren más allá de lo que dura la garantía.
Los martes también son los días de la ciencia en Buenos Días Madrid. Graciela Almendral va a rendir hoy su particular homenaje a Stephen Hawking, contándonos cuál fue realmente la aportación a la ciencia de este genio que acaba de dejarnos.
Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de Madrid, nos descubre historias curiosas que forman parte de nuestro pasado. Hoy, a través de una carta de recibo de dote, conoceremos cómo eran las bodas en el Madrid de 1614.
Y terminaremos con música. Es David Lafuente que tras la separación de Aurín regresa con este nuevo disco que lleva por título Volverás. Su primer sencillo, Acércate, acumula ya más de 1 millón de reproducciones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy de Sime del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años más
madre
o menos.
Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
que han
algunos miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117. Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en elíasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Y ya tenemos a dos de nuestros diamantes sentados con nosotros en la mesa. Uno de ellos es nuestro compañero Carlos Dávila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenas.
Y también está con nosotros Pedro Blasco. Buenos días.
Muy buenos días. Yo no me acostumbro a que me llamen diamante.
Pero si ya... Ya.
Eso tiene una responsabilidad. Y es que hay que brillar.
Sí.
O intentarlo al menos.
Pues, mientras no te digan diamante en bruto...
bruto, sin baño, bien.
Nada,
pero
ya venís pulidos, ya venís pulidos,
bueno,
de casa.
Vamos a ver, como no, el tema que domina en Madrid es sigue siendo los coleos de todo lo ocurrido desde la tarde-noche del pasado jueves en Lavapiés con la muerte del mantero Mame Mbappé en Valle. Y hay que decir que, en fin, todo esto ha generado una polémica institucional, ha generado una crisis en el equipo de gobierno que no sabemos cómo se va a resolver. Ayer mismo en esta mesa estaban los portavoces de los grupos de oposición y también el concejal responsable de seguridad, Javier Barbero, para explicar lo ocurrido. Y bueno, pues más allá de lo que ya les hemos venido contando, que se piden responsabilidades por parte de la oposición hacia el equipo de gobierno, hacia algunos de sus concejales, por las declaraciones que se hicieron especialmente a través de Twitter, después de que durante más de 15 horas no hubiera ninguna posición oficial, a sabiendas de conocer ya los datos del atestado policial desde primera hora de la tarde. En fin, no sé cómo veis todo lo ocurrido. Carlos Dávila.
La verdad es que te rectifique. Sí. No fueron 15 horas, fueron 21.
Bueno, sí, vale. Bueno. Dependiendo de cuándo empecemos a contar, a mover el
mando. De cuánto contemos. Bueno, aquí lo que ha habido es mucha inercia, mucha mentira y mucha manipulación. Y sobre todo la mentira. La mentira con el vídeo que hemos visto ayer, en el día de ayer, sobre los pobres policías tratando de salvar una vida. Se estuvo durante mucho tiempo diciendo en las redes sociales, diciendo por algunas emisoras y por algunos medios de comunicación, que lo que estaban haciendo los policías es aplastar al pobre negrito y partirle nada menos que el esternón, porque le estaban haciendo una persecución y trataban de reducirle de esa forma. Esa es una mentira que ayer quedó completamente despistada. O sea, no hay forma de que de ahora en adelante vuelvan a mantener eso. Pero siguen manteniendo que es que el infarto de miocardio le dio a este pobre hombre sencillamente porque estaba perseguido por la policía. Yo no he visto nada, un infarto de miocardio que no se produzca por estrés. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente, hay una manipulación absoluta absoluta por parte de todo lo que ha sido el ayuntamiento. ¿Qué hubiera pasado si este incidente se hubiera producido con un ayuntamiento y una alcaldesa o un alcalde de otro color? Estarían las calles tomadas en este momento. Estarían las calles absolutamente tomadas. Yo creo que cuando ayer la alcaldesa, más despistada que nunca, por eso aludía a este verbo, cuando se introduce en una rueda de prensa, dice que no ha hecho antes una declaración oficial para de alguna forma tener la posibilidad de en una rueda de prensa solemnizar su declaración, a mí me parece una broma de mal gusto a todos. Ayer la alcaldesa dice que por qué tiene que destituir a los dos concejales que efectivamente tomaron de las redes sociales todo lo peor de lo que fue el incidente. Pues hombre, yo creo que no solamente podrían dimitir los concejales, sino podrían dimitir la propia alcaldesa, que tardó 21 horas, como decimos, 15, según decimos, si contamos antes o después, tardó 21 horas en reaccionar y que además cuando reaccionó dijo que iba a hacer una investigación, cuando ya tenía el atestado de su policía municipal, que esto es muy importante. Yo no recuerdo nadie, un servidor público, un dirigente político, que critique a su propia policía. Esto no tiene precedentes, no tiene precedentes. Y dijo que iba a hacer una investigación para saber la verdad. Hombre, saber la verdad, el vídeo lo ha revelado. En fin, esto es lo podremos seguir hablando de ello, pero es un auténtico desastre desde todos los puntos de vista.
Pedro Blasco.
Pues yo no he visto el vídeo, lo veré hoy, pero es que no necesitaba el vídeo, porque hablando con los policías, como hablé con aquella noche, pues, por cierto, el atestado policial lo tienen a la hora, porque no salen a las 23 horas. Yo solamente he contado 10 fallos en este asunto, ¿no?
Solo 10.
Nada más que 10. Falta de transparencia, hay un enfrentamiento radical con la policía hace tiempo. Hay una falta de diálogo, o sea, ellos que fardan del diálogo social, del diálogo vecinal, de los foros, todo eso, fracaso rotundo de todo eso, los foros y todas esas tonterías. Lavapiés sigue con los mismos problemas que con el PP. El SAMUR, que no se ha hablado del SAMUR, tarda 24 minutos, si no quiero recordar mal, en acudir a un infarto. El equipo municipal no es equipo, es una banda. La tarjeta de vecindad, que tenía que ser un hecho para... Y además que parece una cosa razonable para que tuvieran derechos algunas personas. Este chico lleva 14 años en España. No parece muy normal. Esa tarjeta de vecindad tampoco está puesta en marcha. Las redes sociales, que en tiempos de Ana Botella hubo un grupo de la policía que hacía cosas de redes sociales para advertir de los conflictos, como voy a poder decir esto, tampoco ha funcionado. O sea, porque esto se lo eliminaron. Y luego, a los comerciantes, ¿quién les va a pagar todos los...? Es decir, ni una sola palabra en defensa de los comerciantes y de los bancos que han destrozado. Es decir, 10 fallos.
Y los particulares que han visto los vehículos destrozados.
Las tiendas de gente que se gana la vida.
Un señor va rompiendo hasta 20 coches, ¿no? Bueno, yo, así, esa misma noche, 10 fallos, ¿no? Y luego se ha descubierto, según se ha publicado, que el examen médico que han hecho al pobrecillo este que murió detecta que hay una enfermedad
que tenía una coronariopatía,
y de repente que la alcaldesa, que a mí me ha decepcionado profundamente, yo creo que es la mayor decepción que he tenido está en el ayuntamiento, que diga por qué van a dimitir cuando ya lo de Romy Arce, bueno, pues es que simplemente a mí no me representa. A no ser a vosotros, ni a los oyentes, ni a la señora que dice eso, a mí no me representa. Y que además, vamos, la falta de respeto a estos chavales, a estas personas que fueron ahí, atendieron a una persona, fuera mantero o fuera lo que fuera, con espuma en la boca, es decir, con una cosa pues desagradable y dura, y queriéndole salvar. Tal. Luego hay otras conductas que son muy reprochables y que hemos dicho poco. Es decir, el policía nacional que le pega un palo a un señor que está en una plaza de Madrid y lo tira al suelo, eso me parece que lo tenía que haber cesado y expedientado por burro, fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ante un hecho que es grave, como que Carmena no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad en su equipo, y sin embargo, ante un hecho bestial, que es cómo derriban a un señor. Por lo visto es un señor que lleva ahí mucho tiempo en la plaza, que tiene alguna deficiencia y tal, le pegaron un golpe impresionante, vamos, es impresentable la actitud de la Policía Nacional en ese momento.
Pero Pedro, hay que recordar solamente que la Policía Nacional actuó porque Carmena había disuelto la unidad antidisturbios de la Policía Municipal.
Es un grupo que se creó en el Ayuntamiento en los tiempos de Gallardón, les llamábamos los antidisturbios de Gallardón, para este tipo de hechos. Yo creo que los disturbios que se produjeron ya no son de UCES, son
de Policía Nacional,
de OIP, pero eso no justifica la actitud de un agente nada más, ¿eh? No,
sí, pero en todo caso, además, disolvió ese sí, departamento, sí, ese cuerpo, ese grupo, porque decía que la policía no puede ser represiva. Pero bueno, yo es que, claro, yo ya no entiendo nada. ¿La policía qué se va a dedicar? ¿A dar abrazos?
Como ayer era otra pregunta que, vamos, yo planteaba, porque podíamos decir, evidentemente al final parece claro que no tenía nada que ver esa persona, o sea, que no hubo persecución por parte de la policía a este hombre que iba tranquilamente andando con un compañero, con un amigo por la calle, se desplomó por ese problema, que fue una muerte súbita, como vemos otras que igual son de desgraciadas y de lamentables. Pero yo preguntaba, ¿y si hubiera sido después de una persecución policial? ¿Qué hubiera? O sea, me refiero, los policías, si persiguen a los manteros porque es una actividad que cambien, sí, ahora hay una proposición.
Es una actividad ilegal.
Ahora hay una proposición de Podemos que quieren llevar al Congreso.
Absolutamente enloquecida.
No, bueno, lo que quieren es que volver, o sea, revertir un poco.
Yo no
porque
la veo tan enloquecida.
Lo que quieren es. No, yo tampoco la veo tan exagerada. No. O sea, lo que quieren es que siga siendo un delito, pero sea una falta, claro, administrativa, que se pague con. O sea, que se castigue con multa, no con cárcel.
Tiene que ser falta administrativa porque el Código Penal no introduce las faltas. Ya ha quitado las faltas, sí, del Código, pues,
claro,
Penal.
Claro, pero es que antes era. No sé. Bueno, vamos.
Lo que no puede tener sentido es que un señor, como decía esta mañana en la presentación, una diputada, por defraudar a Hacienda, 120.000 euros, le metan una multita y un señor...
Y por vender un bolso en la calle vaya 2 años
a
la cárcel.
Para comer, pero eso es la le metan en la cárcel.
Pero eso no es la desigualdad de trato en las penas. Pues, eso pasa en todos los aspectos de la vida.
Hombre, ya, pero hay que lo que no se puede hacer, ¿no?
Si me permitís, yo lo que quiero decir es que lo que no se puede permitir es una actividad ilegal de que es el manteo con lo que es la venta ambulante. La venta ambulante está autorizada. Tú vas antes de ayer al estadio Bernabéu y está rodeado de chiringuitos donde hay gente que vende pipas, caramelos. Y no, paga sus tasas, sí, sí, y paga sus impuestos. Y está perfectamente localizado. Y sobre todo tiene una fundamental: tiene un control de salud.
Sí. Tiene un control de salud. Pero en este caso casi nunca es alimentación, lo que venden es bolsos.
¿Cómo? Y colonias. Y cremas. Hubo en Estados Unidos hace 3 años.
Y en los chinos, y mira tú también, sí, dónde van esas, bueno, cremas, dónde van esas colonias. Son las mismas, ¿eh? O sea, pues no te creas tú que son ni mejores ni peores.
Hace 3 años hubo una denuncia porque en este tipo de actividades ilegales había una crema que creía que compraban las mujeres entonces, que era una crema femenina, digamos así, si es que ahora se puede hablar de esta forma, porque claro, ya uno no sabe cómo decirlo, ¿no? Pues una crema femenina que producía unas dermatitis muy importantes en el cuerpo de la mujer. Es decir, que todos los productos estos necesitan un tipo de control, higiénico, sanitario y social. Evidentemente, la venta ambulante está autorizada, pero no confundir con el manteo, que el manteo es de productos falsificados, uno, que además no aprovechan directamente a los pobres que están comprando, que están,
sí, pero son
vendiendo,
mafias.
Porque sí, están controlados por unas mafias brutales. Y en segundo lugar, y termino, Pedro, y es muy importante, es que producen un problema de competencia con la gente que actúa de una forma legal, que es que está vendiendo sus productos, pues, y con las propias marcas, que además de innovar, lo que están haciendo es tratar de vender un producto perfectamente legalizado.
Sí, fíjate, yo después de leer los tweets de
Romy Arce.
Arce y de Monedero, pensaba que la persecución había sido desde la Gran Vía hasta la Corredera Baja de San, es decir, la calle
de la Puerta del
Sol. Lo primero que se oyó era de que venían desde la Puerta del Sol.
Sí, corriendo detrás el tío, pegándole con la porra, ¿no? Eso es lo que yo, eso es radicalmente falso, como se ha comprobado. Y luego, los que vamos mucho por el centro y andamos mucho por el centro, metro, vamos en metro y tal, los vemos en la Puerta del Sol y los vemos en la Gran Vía y vamos a ver, las carreras duran exactamente 15 segundos. Porque el momento que ve el mantero a los policías, ya sabéis que tienen una cinta y se van volando y corren 10 metros, 15 metros. Y luego hace como un año así, un primer incidente en la Gran Vía enfrente de Primark, el que se persiguió a uno y tuvo un incidente grave. Entonces, los policías desde entonces tienen mucha precaución en meterse con los manteros, porque no, como saben que sus jefes no les van a respaldar, dicen, ¿para qué voy a meter yo en un lío con un mantero?
Efectivamente.
Sobre todo es la inseguridad jurídica de saber, oye, si me meto con el mantero, es decir, si hago cumplir la ley, igual me cae un palo. Oye, pues voy a hacer como que tal. Y entonces, esas carreras que insinuaban Romy y Monedero son radicalmente falsas.
Y luego hay otra mentira que a mí me parece que ayer fue desvestida en su absolutamente en lo burdo de su enunciación, que fue la mentira de que Lavapiés es un barrio en estos momentos marginal, que es un barrio podrido.
¿Pero quién ha dicho eso?
pues lo que estaban diciendo en las redes sociales y mucha gente de Podemos lo está diciendo y lo han dicho y los propios y la propia concejala. La propia concejala y el propio concejal lo estaban diciendo eso, que era un barrio marginal, un barrio sometido a la incuria del capitalismo, etcétera, etcétera. Resulta que ayer la Asociación de Vecinos de Lavapiés, muy importante nota, dice que son un barrio tranquilo, que viven muy tranquila, muy tranquilos, que allí no hay delincuentes y que los delincuentes que fueron los antisistema, venían de otra parte. Que
ahora vamos a hablar
vamos justamente con
Begoña Sebastián, que es portavoz de esa plataforma de vecinos de Lavapiés, porque ayer hicieron un comunicado. Begoña, buenos días. Quedabas
Hola, buenos días. Un poco a
todo el mundo. Pues efectivamente lo que estaba diciendo ahora mismo Carlos, que en primer lugar destacar el carácter pacífico y cívico de los vecinos de Lavapiés y luego, bueno, pues no querer ser utilizados por nadie, ni por nosotros medios de comunicación, ni por los políticos, ni por nadie, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Nosotros nos hemos visto inmersos en un conflicto creado por determinadas personas y bueno, nosotros no entendíamos nada, no entendíamos lo que estaba pasando. Nosotros estábamos tranquilamente en nuestro barrio cuando de repente se empezó a generar, pues eso, unas carreras, unos actos violentos y empezamos a escuchar por parte de la prensa un montón de información, pero realmente el que tenía la información, que era el Ayuntamiento de Madrid, pues no se pronunciaba, ¿no? Entonces, claro, aquí empezaron a hablar todo el mundo sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Me pareció una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid que tardara 21 horas en hacer una declaración oficial y me pareció una responsabilidad por parte de todos los periodistas el que se hicieran eco, pues bueno, de lo que la gente decía o de los bulos que había, ¿no? Se puso en peligro, realmente a quien se puso en peligro fueron a los vecinos del barrio de Lavapiés. A mí me pilló a las 8 de la mañana todo este disturbio, a las 8 de la noche, perdona, todo este disturbio y yo no pude regresar a mi casa a menos de un minuto hasta la 1 de la madrugada. Me tuve que refugiar en casa de unos amigos para, bueno, evitar que me pudiera pasar algo, porque esta gente era muy violenta, esta gente quemó nuestros contenedores, nos quemó una sucursal bancaria, arrancó árboles, utilizó herramientas y cosas que había en una obra para destrozar el mobiliario urbano y no te podías ni acercar, porque claro, eran tan violentos que la verdad es que te daban miedo. Y esa gente que yo vi, insisto, yo hablo de la calle Ave María y de la Plaza Lavapiés, era gente joven y gente que no era del barrio, era gente muy joven y desde luego no eran del barrio.
¿Tenéis idea vosotros, Begoña, de cómo se coordinaron? Parece que son grupos antisistema. ¿Cómo les llegó la información y cómo se coordinaron para ir allí?
Pues no, la verdad es que no sabemos cómo se organizan ni cómo se coordinaron. Yo tendré una reunión, he solicitado una reunión en la comisaría de Leganitos y después con el oficial de Centro Sur y bueno, espero que me expliquen algo porque a la fecha de hoy no sabemos nada, ¿no? No sabemos qué es lo que pasó y realmente la información real de lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. No tenemos todavía una certeza absoluta de lo que ha pasado, ¿no? Y acudimos como vecinos del barrio Lavapiés a las fuentes, a los que han vivido y a los que conocen realmente la información, ¿no? Uh-huh.
Muy importante su comunicado, Begoña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es su apoyo explícito a la policía, a la actuación de la policía municipal.
Evidentemente, es que, a ver, nosotros llevamos trabajando por resolver muchos de los problemas que tenemos en el barrio Lavapiés y a donde tenemos que acudir son las instituciones, a las personas que nos tienen que ayudar a resolver esos problemas. Algunos los resolvemos nosotros, pero otros necesitamos la ayuda de la Policía Municipal, la ayuda de la Policía Nacional, la ayuda de los concejales, la ayuda de los políticos y es a donde tenemos que acudir. Y sabemos perfectamente cómo resolver nuestros problemas y si no sabemos, acudimos a las instituciones, que evidentemente muchas veces no están a la altura de los problemas de los vecinos, ¿no? Pero desde luego lo que no hacemos es incitar a la violencia e insultar a la policía, lanzar sillas y poner en peligro a ninguno de los vecinos que vivimos en el barrio Lavapiés.
Y destruir escaparates y entrar en los bancos, en fin.
Sí, todo lo que fue y lo que pasó el jueves, ¿no?
Buenos días, Begoña. Yo quería preguntarle
buenos días.
Si se ha dirigido el ayuntamiento a ustedes o a vosotros para deciros tal y
no.
Mal. Muy bien. Y segunda, ¿cuánto ha cambiado el barrio desde que están estos señores en el gobierno?
Cambiar, esto lo que sí notamos es que con estas personas, con este nuevo gobierno, pues como que parece que los ciudadanos del barrio Lavapiés, que somos de muchísimas nacionalidades, que trabajamos y que cumplimos nuestros horarios, pues parece que somos mal vistos en por parte del ayuntamiento, ¿no? Nos miran mal, parece que si no somos marginales o si no, no los apoyamos, pues no somos bien recibidos. Pero insisto, bueno, nosotros también hemos trabajado con ellos, no sería justo no decir que hemos trabajado con ellos y bueno, nos han atendido de mala gana algunas veces y se han levantado de las mesas cuando nosotros hemos hecho alguna propuesta o porque no hemos querido colaborar en determinadas cosas con ellos, pero bueno, insisto que parece ser que las personas que vivimos en el barrio Lavapiés no podemos hablar, no podemos decir nada porque estamos mal vistos al ir a trabajar todas las mañanas.
Pero le preguntaba a Pedro, en este incidente, ¿se han dirigido usted, han contactado con ustedes algún miembro del ayuntamiento, del equipo de gobierno?
No, ni Jorge García Castaño, ni la alcaldesa, que con la que yo ya me he reunido y con la que yo hablé hace unos años con ella por el tema de las narcoocupaciones, no se han puesto ni se han dirigido a nosotros. Sí que nos llamó un periodista y nos dijo que Jorge García Castaño, en este caso el concejal, no nos considera, no somos nadie, nos dice que no somos nadie y bueno, pues a lo mejor es que como no somos nadie, pues no tenemos derecho a que nos llame el Ayuntamiento de Madrid.
No, porque ustedes son una asociación de vecinos legalizada, comprende, el problema es ese.
No, nosotros somos una plataforma que solo exclusivamente está compuesta por vecinos.
Claro.
Entonces, vecinos, comerciantes, bueno, gente del barrio. Somos solo y exclusivamente gente del barrio.
Begoña, se está también, sí. De hecho, a las 12 de este mediodía está prevista una rueda de prensa, van a dar un comunicado, en fin, la asociación de, el sindicato, mejor dicho, de manteros y lateros. Sí. ¿Vosotros la percepción que tenéis en el barrio de la comunidad senegalesa cuál es?
Bueno, a ver, es que ¿sabes lo que pasa? Que como nosotros convivimos con tanta gente, pues convivimos con los senegaleses, con marroquíes, con sudamericanos, con españoles, con ingleses, con franceses. Entonces, para nosotros, cualquier comunidad convive con nosotros. Entonces, no tenemos
una convivencia normal,
ni buena.
¿No? La que tienen ustedes.
Claro, es que yo en mi comunidad tenemos 10 nacionalidades. Entonces, claro, a nosotros nos sorprende que la gente nos hable de nosotros de esta forma porque nosotros convivimos con muchísima gente.
Bueno, te advierto, yo vivo en Tetuán, ¿eh? O sea que sé de lo que hablas.
Claro, pero, a ver, los violentos son violentos y los que incumplen la ley son los que incumplen la ley. Da igual la nacionalidad que tengas. Y eso es otro problema. Pero la realidad es que en el barrio Lápiz convivimos muchísimas nacionalidades y nos comportamos como nos tenemos que comportar. Tenemos nuestras diferencias, pero las sabemos resolver. Lo que no se puede ni se puede admitir es el azuzamiento que hubo y después que la gente violenta que viniera fuera del barrio y azuzara a otras personas que también no cumplen con las normas y que eso pueden llegar a ser violentos, pero insisto que la gente que vive en el barrio de Lavapiés y que somos de muchísimas nacionalidades nos sabemos comportar, ¿no? Y no tenemos este tipo de problemas ni con los senegaleses, ni los comadreses, ni con los españoles, ni con ninguno que se sepa comportar y cumplir las normas.
Uh-huh. Begoña, una cuestión. ¿Tenéis idea de quién va a afrontar pues los gastos derivados de todos los destrozos que se produjeron, no solamente en el mobiliario urbano, que se supone que lo tendrá que hacer el propio ayuntamiento, sino en el caso de negocios particulares o de vehículos de vecinos que en fin que vieron destrozadas las lunas y otros desperfectos como consecuencia de los disturbios?
Pues no yo creo que en principio lo pagaremos las víctimas, nosotros, creo que seremos nosotros los que tengamos que pagar, pero la verdad es que nadie se ha puesto en contacto con nosotros para poder informar al resto de los vecinos, no nadie. Las comunidades, desde luego, llamaremos a nuestras compañías de seguros para ver si se hacen cargo de los destrozos que se hayan podido producir en las viviendas.
Sí, pero los seguros luego te encarecen la prima, quiero decir que los pagarán, claro. Al final los pagará el usuario, vamos, que decir que no es que lo vayan a pagar el seguro, que lo pagará.
Sí, lo pagará el consorcio, sí, ¿no?
Bueno, según si se declara, yo creo que tiene unos límites, se declara como
zona catastrófica.
Como zona, o algo así, pero vamos, que en todo caso el que lo va a pagar es la víctima.
Begoña, claro. otra duda, porque aquí sí. Lo hemos comentado muchas veces. A mí personalmente sí. Me llamó muchísimo la atención ese tuit de la concejala de Usera, de Romy Arce, diciendo, hablando sí. De xenofobia institucional, primero de una institución de la que ella forma parte, porque es concejala del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué claro, os parece a vosotros las actuaciones de ciertos políticos que vosotros, de hecho, lo resaltáis en ese comunicado que hacéis, que han sido un poco, que os han puesto a vosotros, al barrio, ¿no?, a la zona, en el punto de mira de la gente violenta, de los violentos?
Bueno, pues como opinaría cualquier persona que trabaja y que cumple sus obligaciones, pues una barbaridad. Creemos que este tipo de personas lo único que hacen es crear campos de batalla para sus propios réditos políticos, pero realmente, insisto, nosotros somos gente pacífica, nosotros no alentamos la violencia, ni decimos ni insultamos a la policía, ni nos dedicamos a azuzar a nadie. Nosotros sabemos resolver, y vuelvo a decirle a esta señora, porque yo con esta señora sí que tuve una conversación una vez, nosotros sabemos resolver los problemas, y le dije, ella es responsable. Ella trabaja en el ayuntamiento y debe leerse los papeles, como le dije, y lo que tiene que hacer es que cuando vote sepa lo que está votando.
Uy,
no
la
vote
la veo
por
muy
votar.
Mal encaminada usted. La veo muy crítica. No sé si le va a gustar a la señora.
No,
¿Y qué le contestó?
No, a ver, yo no soy crítica. Yo. ¿Perdona? No.
¿Qué le contestó cuando usted le hizo esa manifestación? ¿Qué le contestó?
Bueno, se quedó callada, claro. ¿Qué va a decir? Si aprueba una cosa sin saber lo que sale, apoya un... Era el tema de los cundabús, no sé si os acordáis, que se aprobó, lo presentó Ciudadanos. Bueno, pues yo fui a hablar con ella, a decirle que si conocía el proyecto, que si sabía, que me explicara por qué lo había votado, y me dijo que no sabía, que ella había votado, pero que no sabía ni lo que había votado. Y claro, yo a mí me sorprende que una persona que está...
Gran responsabilidad política.
Claro, que está cobrando un sueldo, no se hubiera leído los papeles. Entonces, claro, yo le exigí que se le llegara los papeles.
Pero esta señora es la que le dice a la alcaldesa que no tiene por qué dimitir. Porque ha hablado perfectamente, no ha dicho, bueno, ha hablado de xenofobia institucional, si ustedes de sustitución, que es una plataforma de vecinos, lo que estuvieran es alentando precisamente el desorden y el caos. Es que es verdaderamente increíble, es que es volver la oración por pasiva.
¿Y quién es el...
Bueno, yo creo que hay mucha gente sensata, hay mucha gente normal, y creo que ya lo hemos dado y lo hemos dicho claramente, que nosotros somos gente pacífica y que sabemos a dónde tenemos que acudir y sabemos hacer un manifiesto y sabemos decir que no estamos de acuerdo de las cosas que han pasado, ¿no? Estos son gente, bueno, pues que irracional, que no quiere escuchar al resto de las personas, pero bueno, lo de la pieza desde luego no va a consentir que se nos azuce ni se nos diga lo que tenemos que hacer, menos por parte de esta señora.
Bueno, pues Begoña Sebastián, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Queríamos efectivamente pues conocer cuál era vuestra opinión, porque sois los principales afectados en todo este asunto, más allá de los disturbios, obviamente, y de lo,
pues sí,
de lo ocurrido. Y bueno, pues esperemos que tengáis una respuesta por parte de las autoridades del gobierno municipal, y que se dirijan a vosotros y os expliquen, en fin, lo que tengan a bien explicar, especialmente todo lo ocurrido y de qué manera se produjeron las actuaciones también por parte de las autoridades.
Perdón, los que sí que han estado en contacto con nosotros fue el subdelegado de gobierno, Luis Martínez y Pluna, sí que quiso saber cómo estábamos y bueno, cómo habíamos vivido toda esta situación. Este señor sí que se puso en contacto conmigo, es el único que se ha puesto en contacto conmigo para saber cómo estábamos.
Muy bien. Pues nada, lo dicho, Begoña Sebastián, muchísimas gracias. Por atendernos.
A vosotros. Hasta luego. A vosotros.
Un abrazo, buen día.
Claro, es un desprecio. Bueno, ellos que hablan de institucionalización y de xenofobia institucional, es un desprecio a las instituciones que no son ellos.
Pero es que además depende, o sea, si hubiera sido en ese caso, ponte en el peor caso, ponte que hubiera de verdad habido una acción cargada de xenofobia, que no ha sido, pero si hubiera sido, hubiera dependido directamente de ellos, que es el Ayuntamiento de Madrid, ella forma parte del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, una última hora, un apuntito rápido, y es que Nicolás Sarkozy está declarando bajo arresto por la financiación, parece ser irregular, presuntamente irregular, de su campaña en el año 2007. Es una información que está dando Le Monde y bueno, pues habría sido convocado Sarkozy en la policía judicial de Nanterre, en las afueras de París, para explicarse sobre los fondos para esa campaña, y esta comparecencia podría prolongarse 48 horas antes de ser presentado a un juez para una eventual inculpación. Así que
en todas las partes este escuece Nava. Sí, yo recuerdo que cuando Mitterrand estaba a punto de dimitir con su cáncer de próstata, etcétera, uh-huh, etcétera, fue a un mitin preelectoral de su partido, del PSF entonces, en Marsella. Y entonces había como una carpa, había una merienda para todos los militantes, etcétera, etcétera. Y cuando alguien le acusaba de que estaba financiando mal, financiando de una forma torticera al Partido Socialista, decía: ¿y ustedes cómo creen que se paga todo esto? ¿Cómo creen que con las cuotas de los militantes? Es decir, este es un problema que ha habido en toda Europa. En toda Europa, en Estados Unidos. Uh-huh. El único sitio que no hay problemas, porque se mira al dedillo todo esto, es en Estados Unidos. Porque la financiación de los partidos, las donaciones, tienen un registro. En los lobbies se registran y dicen: hemos dado a este señor candidato del Partido Demócrata, al Partido Republicano o a cualquier independiente, este dinero. Y esto se registra. Y yo creo que esa es
la manera, ¿no? Por lo menos que sea limpio y que se vea.
Y si una eléctrica quiere primar a un determinado partido, que lo haga. A mí me parece perfecto, porque defiende sus intereses. Es un lobby y el lobby está permitido, pero que él se registre y que se diga públicamente.
Hombre, y además también te digo una cosa, así se les ve el plumero a todos.
Efectivamente. Efectivamente.
Se ve cada uno de qué pata cojea.
El otro día estuve en un acto de FAES, de Aznar, y entonces luego me metí en la página de ellos y ha tenido una transformación muy importante, porque FAES de vivir del, vamos a decir, del área público, ¿no?, de las subvenciones, ha pasado al no estar en la órbita del PP a vivir de sus donantes. Entonces dije: oye, a ver quién dona. El presupuesto creo que son 1.300.000 euros, pues hay 1.000.000 de personas, hay personas que dan 1.000.000 de euros a FAES. Digo, a ver quién está, pues a ver quién está. No aparecía. Es decir, en estos tiempos que tenemos internet, que es un arma democrática, bueno, pues no estaba. Es decir, tendría que estar. Es decir, tendría que ser. Yo quiero saber quién patrocina FAES, para saber un poco por dónde van, ¿no? Pues es decir, yo creo que tendrían que exigir a todas estas fundaciones, que también tenía 20.000 euros de subvención pública, ¿eh?, aún, pues que sepamos quién les da. De uno he dado y de otro, ¿eh? Igual digo a la de Sistemas, sí, o a la de Podemos. Es decir, yo quiero saber quién da cada uno. Pues no puedo saberlo, aunque los medios técnicos son extraordinarios. Nos permitiría tener una democracia que Internet, lo que nos permite la democracia también, ¿no? Una pena.
Recordar que también en el Partido Socialista, Laurent Fabius tuvo que dimitir precisamente porque había financiado su campaña de una forma también torticera, como parece que lo ha hecho Sarkozy. Como parece, no, seguro que lo hizo Sarkozy.
Eso de la transparencia que está tan de moda, como dice Pedro, con Internet, se apaña en nada. En fin, vamos a hacer una pausita de nada y volvemos con ese otro tema que les adelantábamos para nuestro desayuno: el fraude a la Seguridad Social y a los seguros, que hay casos de verdad que son para echarse las manos a la cabeza.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de
Renfe. La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, continuamos en nuestro desayuno con diamantes y ahora se incorpora un tercer diamante también a esta mesa, que es Rafael Manuel López, presidente de la Fundación Universitaria Behavior and Love, y además que es experto en todo lo que tiene que ver con el fraude a la Seguridad Social. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, en España, en nuestro país, somos, no sé cómo decirlo, ¿defraudamos más que otros países?
Hombre, depende con qué países nos comparemos.
Bueno, yo pues creo a ver, si ¿cómo miramos estamos a, en
si
Europa?
Si miramos hacia arriba, me temo que sí, que el lazarillo de Tormes todavía está haciendo
somos
estragos.
Somos chorizos.
Aquí.
Yo creo que la palabra es esa.
Hombre, tanto
¿no?
como eso.
Hombre, quien defrauda, te lo digo, porque es que además hay casos...
Bueno, ya, pero digo que no en el sentido general. No podemos ser chorizos todos.
No, pero vale. Dice que el nivel de choricismo ya. Se dice...
Bueno, habría que ver cómo se explica eso. Pero bueno, el caso es que, es decir, en ese sentido, digamos, en España está más acentuado que en otros países, digamos, de la Europa central y del norte.
Sí, efectivamente, respecto a Europa del norte, y bueno, pues es un poco típico el caso, ¿no?, del depósito este de periódicos, uh-huh. donde las personas cogen su periódico, dejan las monedas y no hay nadie uh-huh. allí controlando la
Cierto.
Caja, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo creo que aquí en España todavía estamos a bastante tiempo de poder llegar a hacerlo, ¿no? Porque creo que no desaparecerían los periódicos, las monedas y la caja.
Lo que pasa es que luego pagamos justos por pecadores.
Sí, por supuesto.
Porque el problema cuando se habla del fraude a la Seguridad Social, el fraude a los seguros privados, me da un poco lo mismo, parece que como no lo paga uno directamente, o sea, no tiene que ir uno a poner el euro, pero al final eso evidentemente nos repercute a todos.
Efectivamente, en las dos áreas. Yo creo que quizás es más delicado o más existe un delito mayor cuando estás hablando de dinero público. Porque al final es un dinero que es de todos y que sí es cierto que quizá en nuestro país no tenemos esa conciencia de que el dinero público es un dinero que ponemos todos y que nos pertenece a todos.
Y el de los seguros privados
todos.
Igual porque al final seguros, no igual, lo repercuten.
Al final lo repercuten, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una empresa privada y desde mi punto de vista, que evidentemente es igual de delito, pero desde mi punto de vista yo creo que es más duro el estafar dinero público. Pero en cualquier caso igualmente, es decir, el seguro, el digamos eso en el ámbito seguro le llaman la mutualización del fraude, es decir, al final lo pagamos entre todos.
Claro. ¿Cuáles son las cifras del absentismo, de las bajas laborales en España en estos momentos? Las cifras reales del absentismo laboral.
No te puedo decir exactamente cifras en cuanto al absentismo, porque digamos dentro del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude somos varios compañeros y el que lleva en la parte más de ese ámbito es un compañero que es un médico además del INS, evaluador, y no te puedo decir exactamente, pero sí es cierto que en determinados tipos de patologías o enfermedades llega a cifras cercanas al 60-70%. Son enfermedades en las cuales es difícil demostrar si la persona está enferma o no, porque cuando te rompes un brazo, pues al final radiografía sale, si está bien el brazo, pues está bien, y si no, no. Ahora, en patologías tipo depresiones, fibromialgias, cuestiones
ansiedad.
Que, claro, ansiedad, ¿no? Entonces son enfermedades que, aunque son muy dolorosas y duras para la persona que las sufre de verdad, también son un caldo cultivo bueno para la persona que en un momento dado quiere estafar. Y luego, entre medias, es decir, que el problema que quizá no está tanto en el defraudador, cara dura, que de una manera clara va a aprovecharse, sino que entre el defraudador, la persona más defraudadora y la más honesta, existe una escala de grises enorme. Y existe algo que muchas veces no es plenamente consciente, que nosotros trabajamos y que denominamos la distorsión clínica, que como os comentaba, es un término acuñado por el doctor Domínguez. Esa distorsión clínica hace que en muchos casos haya personas que porque obtienen...
¿Qué consiste la distorsión clínica?
Pues,
es un concepto
pues cuando alguien
nuevo.
Puede... consiste en que no existen unas pruebas, o sea, unos síntomas físicos evidentes, es decir, la conducta de enfermedad no está presente porque no existen síntomas físicos,
no hay fiebre, vamos.
Pero sin embargo la persona sigue quejándose y sigue diciendo que le duele y sigue diciendo que se encuentra mal. Entonces es una especie de mezcla entre, cuando entramos ya en todo lo que sería la parte de la somatización.
Es lo que se llama el dolor subjetivo.
Claro. Bueno, el dolor subjetivo podría entrar en otras áreas, pero sí, efectivamente es una cuestión psicológica puramente. Pero es una cuestión psicológica que la persona puede no estar plenamente consciente. Hay que tener en cuenta que una persona que lleva un año de baja, volver a incorporarse a la rueda del día a día y del trabajo es complicado. Es decir, eso es complicado. Entonces,
tiene que darle un perepón y un vértigo, pero claro, sabiendo, y sobre todo sabiendo que tiene su trabajo ahí guardado. Porque la persona que lleva un año de paro, te aseguro que está deseando volver a trabajar.
Bueno, no siempre, ¿eh? Es decir, hay personas que están ahí en esa rueda y que necesitan en algunos casos que le peguen un empujoncito y luego lo agradecen. Es decir, eso es algo que los médicos evaluadores, que parece que tienen un trabajo de inspector y policía ahí que viene a dar de alta a la gente, ¿no? En muchas ocasiones los pacientes le vuelven a darle las gracias. Es decir, es que si usted no me pega este empujoncito y me ayuda, evidentemente cuando hacen bien su trabajo, si no me ayuda un poquito, no hubiese incorporado de nuevo a esta rueda y hubiese estado peor, porque al final una persona que está en su casa sin hacer nada, pues decir, el panorama psicológico que tiene no es fácil. Pero
al hilo de lo que comentaba Carlos, os damos los datos de un estudio reciente de inicios de este mes de marzo. Según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2017, de media en España, el nivel de absentismo no justificado supone la pérdida de un 1,3% de las horas pactadas en el periodo referido. Si se tiene en cuenta las incapacidades temporales por baja médica, la pérdida asciende al 4,3% de las horas pactadas. Para ir un poco más al detalle, un 1,3% de absentismo no justificado supone que en promedio cada día un total de 247.000 personas no acuden a su puesto de trabajo por razones diferentes a estar de baja médica. Y por otro lado, un total de 577.000, casi 600.000, se encuentran cada día en promedio de baja médica.
Es que son cifras espectaculares. Tremendo, 247.000 personas, claro, que no van porque no les da la gana.
Casi 300.000 que no se sabe la razón.
Ningún tipo de patología, aunque sea subjetiva. Vamos.
Y casi 600.000 con baja médica.
Yo recuerdo cuando empezó la crisis económica que Sanidad, la Consejería de Sanidad de Madrid, hizo una nota diciendo que se habían puesto más serios, lo cual era absolutamente vergonzoso porque tenía que haber puesto serios sin la crisis, ¿no? Y entonces la cifra de gente que no iba a trabajar era... Yo me quedé aterrado, digo, claro, ahora entiendo muchas cosas. ¿Eso se produce, según creen ustedes, más en la cosa pública o en la cosa privada? Es decir, yo el segundo día que no voy a trabajar a un sitio, me llaman, no sé la administración, porque no trabajo, no he tenido la mala suerte o la buena suerte de trabajar nunca.
Hombre, yo creo que quizás un poco más acusado en la administración pública. El hecho, cuando la crisis ayudó a que hubiese menos fraude en ese ámbito, ya no solamente porque se pusiesen más duros, que eso, bajo mi punto de vista, es cuestionable, porque aquí nadie quiere ponerle el cascabel al gato, pero bueno, la cuestión es que la persona tenía más miedo a que le despidiesen en un entorno en el cual no es fácil encontrar trabajo. De hecho, cuando va finalizando la crisis, o empieza a no ser tan dura, ¿no?, teniendo en cuenta, no sé si ya la habremos acabado o no, pero que, bueno, ya no es como hace unos años, pues hay un repunte del absentismo y un repunte de la baja médica y del fraude de la baja médica. ¿Por qué? Porque ya no se tiene tanto miedo a me van a despedir, pero bueno, ya... pues no es tan complicado, quizá como antes encontrar trabajo, aunque tampoco es fácil aún. Entonces, y luego lo que le decía, eso de decir vamos a ponernos duros, bueno, en la realidad nadie le quiere poner el cascabel al gato porque es algo que políticamente no es correcto. Es decir, parece que como salir en los periódicos diciendo que voy a combatir el fraude en la baja médica, pues es algo como apalear al pobre trabajador que está ahí, que bastante tiene con...
¿Qué es poner el cascabel al gato? No lo sé.
Pues dedicarse a combatir el fraude, en serio.
Que haya más inspecciones, por ejemplo.
No, inspecciones no, pero si es que la cuestión, no hay que criminalizar a la persona que está dada de baja. Hay muchos casos, todos estos que entran dentro de este término que nosotros llamamos distorsión clínica, que lo que hay que hacer es gestionarlo mejor, darle una mejor formación en este ámbito a los médicos del INSS, dar una mejor formación en este ámbito a las mutuas de accidente de trabajo, que hoy en día acumulan una gran parte de todas estas prestaciones que se abonan por bajas, es decir, gestionarlo de una manera más adecuada.
Sí, pero las mutuas son duras. Yo la experiencia que tengo es que son duras. Las mutuas, tienes que ir una vez a la semana a prácticamente sellar, te preguntan, te quieren dar la baja enseguida cuando algunas cosas pues, no se justifican. Es decir, las mutuas son... Son más duras que
la Seguridad Social, que el INSS, pero tampoco...
Casi me atrevo a decir que como una empresa privada.
Sí, bueno, luego hay que tener en cuenta que todo lo que son contingencias comunes, que lo tienen transferido, al final es el INSS el que por donde tiene que pasar. Es decir, al final el médico de la mutua lo único que hace es recomendar al médico de la Seguridad Social que le dé de alta a la persona, pero no solamente tienen capacidad para dar un alta de oficio en los casos de accidentes de trabajo.
Ahora, no nos engañemos porque hay un problema que nadie quiere abordar. El problema es que los inspectores o los médicos del INSS tienen miedo. tienen miedo a dar, a no conceder bajas, porque los sindicatos, muchos sindicatos, se les echan encima y viven con coartados a la hora de impedir precisamente ese tipo de bajas que se están produciendo ahora mismo.
Claro, bueno, yo entiendo que al final el equipo de médicos del INSS realmente están dirigidos, pues, por, al fin y al cabo, las personas que dirigen los ministerios son cargos políticos. Entonces están, como decía, no está políticamente bien visto, ¿no?, el hecho de combatir, porque, bueno, pues por lo que está diciendo, se echan los sindicatos encima, pues partidos de... todo el que no sea el partido el que ha decidido hacerlo, pues se le va a echar encima también.
Todo el que no sea el partido que gobierna en el momento.
Se le va a echar encima, da igual el color. Esto no es una cuestión de colores o de partidos, ¿no? Es decir, es una cuestión de que al final hay un dinero que se está derivando en situaciones de baja que no deberían existir y que ese dinero debería estar en otro sitio. Es decir, esto realmente debe acabar en un mejor servicio por parte de la sanidad. Es decir, el que haya dinero para hacer lo que realmente hay que hacer y que no se gaste en lo que realmente no hay que hacerlo, en donde no tiene que estar. Pues una persona no tiene esa situación real para poder estar de baja, pues debe estar trabajando y ese dinero poder utilizarlo en tener tratamientos más novedosos o mejor instrumento en los hospitales.
Rafael, yo, bueno, aparte de que lo que decíamos, ¿no?, hablando de dinero, que al final es lo que nos cuesta a todos, el absentismo en España, dicen, se calcula que tiene un coste anual de 50.200 millones de euros, una barbaridad, es el 4.5% del Producto Interior Bruto, pero estábamos también hablando de casos concretos. Te preguntaba, Pedro, si era más habitual estas prácticas de absentismo injustificado en la empresa pública o en la privada. El tema es que muchas veces, bueno, pues en la privada suele haber más controles e incluso, bueno, pues se paga a detectives y descubren casos absolutamente llamativos.
Totalmente.
O sea, nosotros, yo no sé si vosotros destacáis alguno. Yo estaba ojeando aquí, me he acercado ahora mismo a Nieves Ortiz, un señor, por ejemplo, en Cádiz, que llevaba 14 años cobrando sin trabajar su nómina y que además luego, cuando ya le sancionan, solamente le pueden pedir el último año, o sea, el correspondiente al último año ingresado, porque es lo que marca la ley. Y el señor se ha tirado 14 años.
Este es otro.
Si es que hay casos para aburrir.
Este es un fenómeno.
No te pienses otro que vas a acertar, porque sí. Si hay así.
Pero
hay...
todos hemos visto en la televisión algún reportaje hecho, por cierto, a una compañía de seguros, de un señor que tenía una hernia discal y montando en moto, montando en bicicleta, corriendo.
O cargando sacos para hacer reforma en su casa.
Exactamente. Es decir, todos lo hemos visto eso. Es decir, eso no se entiende en la administración pública. Es decir, ¿cómo vamos a perseguir a un señor, no?
Y luego hay otra cosa, que es la permisividad social. Sí, o sea, quizá por eso de que nosotros el dinero público no es dinero de nadie y que nos da muchas veces miedo meternos en camisa de once varas, conocemos todos casos de gente que está ahí, pero bueno, como compañero, ¿qué le vas a decir? Pobre hombre. Sí. No. Y al final, esos jetas, porque son auténticos jetas, están viviendo a costa de los demás.
Yo creo que esa es realmente la base sobre la que tenemos que trabajar. Que no es tanto, el fraude sería la conducta. Lo que está por debajo de esa conducta sería la honestidad o la deshonestidad, que es ya una cualidad o un valor, ¿no? Entonces, realmente, si queremos cambiar las cosas en España, hay que trabajar sobre la honestidad, ¿no? Es decir, trabajar desde el colegio. Ahí debemos generar un entorno que no sea permisivo a esa deshonestidad. Porque hoy por hoy, en España, cometer determinado tipo de fraude no es que esté mal visto, sino que es que está hasta bien visto. Es decir, y se comenta con los amigos, ¿no? Fíjate, tal, ¿no? Pues se me ha roto el móvil y coge, le mete un par de tal. Y entonces va el amigo y dice, ostras, pues a ver, a la primera también que se te rompe una puntita de la pantalla del móvil, tal, pues ya estoy yo dando un parte al... pongo la denuncia y digo, seguro que me ha caído y que fulanito, mi compañero, venía por aquí, me la ha tirado y ya le venga, seguro, responsabilidad civil, que me cubra el teléfono. Entonces eso es lo que realmente tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, esa honestidad es honestidad y hay infinidad de... Bueno, infinidad, hay una serie de factores muy, muy interesantes que afectan el la honestidad. Yo tengo por aquí algunos. Lo del todo el mundo lo hace es algo que automáticamente lo justifica. Si yo estoy
excusas,
en torno,
¿no?
Claro, son excusas. Sería lo que estamos haciendo, racionalizar.
Es la cortada social.
Claro. Nosotros no... hay algo que psicológicamente no llevamos bien, que es vernos como personas malas. Es decir, hay un determinado porcentaje que le da igual, pero eso ya estaríamos hablando de personas con rasgos psicopáticos. Es decir, se le importa un pimiento, es bueno o malo, y ya estaba a aprovecharse exclusivamente. Ajá. Pero la gran masa de la población, pues somos personas en las cuales pues no nos gusta sentirnos mal con nosotros nosotros mismos diciendo, hombre, que soy malo, ¿no? Entonces empiezo a justificarme. Hombre, si todo el mundo lo hace, que si todo el mundo se lleva el paquete de folios del trabajo, oye, pues yo también me voy a llevar, o los bolis o tal, ¿no? Como el chiste del padre que le llaman del colegio porque el niño le ha robado un boli al compañero de al lado y entonces está en el colegio, pero bueno, y llega a casa, pero Pepito, ¿cómo haces esto? Tú no sabes que yo te puedo traer del trabajo todos los bolis que quieras. No, claro, entonces al final es una cuestión de decir, lo único que cambia es importe. Es justificar. Hay una investigación muy bonita de un investigador estadounidense, se llama Dan Ariely, que en tema de deshonestidad es, yo creo, la persona más, el referente a nivel científico, en el cual pues ponían una residencia de estudiantes, ponían unas latas de Coca-Cola, pues se supone que en el frigorífico, pues ahí estaban los alimentos, cada uno tenía lo suyo, y entonces pusieron unas latas de un refresco ahí sin poner de quién era. Bueno, eso duraron 20 minutos, habían desaparecido todas. Pusieron lo mismo, pero en lugar de poner los refrescos, pusieron un plato con las monedas, el valor que tenían esos refrescos. Las monedas no se las llevaba nadie. ¿Por qué? Porque llevaste un refresco, pues bueno, parece que yo no soy tan malo. Ahora ya coger dinero, ¿no? Yo no soy un chorizo.
¿En dónde? ¿En dónde lo hicieron?
Eso, en Estados Unidos. Pero bueno, hay infinidad de investigaciones
que
en
igual
ese...
igual hubiera podido pasar, ¿no?
Exactamente.
Porque
igual.
Porque robar dinero ya sí, claro, que te consideras ya... Pero es algo que no es de nadie, ¿no?
Claro, yo creo que por eso os decía cuando iniciamos el debate la cuestión del dinero público. Es decir, el dinero público, como parece que no es de nadie, pues no pasa nada si me lo llevo, ¿no? Como el funcionario este que lleva 10 años sin trabajar. Bueno, pues ahí, no sé si es por culpa de este hombre o por culpa de su jefe, pero ahí hay 10 personas cobrando dinero público.
Las penalizaciones con las que se graba a la persona que ha sido cogida infraganti en un absentismo laboral provocado?
En un absentismo, pues el despido, en el caso de que... Y no siempre.
¿Y los despidos están prosperando o no están prosperando?
Pues depende. Por lo general cuesta. Es decir, ¿no? Sí. Y de hecho, incluso hay jurisprudencia en el cual incluso teniendo un detective privado que ha visto a la persona trabajando en otro sitio
y no le vale.
Y no ha servido no como servido. Prueba. Es decir, el tema de los detectives privados tiene que estar bien enfocado. Es decir, no, el hecho de que esté trabajando en otro sitio no sirve para... Es decir, no, es que este está de baja porque le duele el brazo y, oye, estaba trabajando y movía el resto del cuerpo, pero eso no. Entonces, al final el detective lo que tiene es que ver que la persona está realizando determinado movimiento por el cual está de baja. Entonces, ahí parece que sí que puede funcionar, pero fijaos hasta qué punto puede llegar ese... Que yo entiendo que también... En determinadas circunstancias, tener un sistema legal muy proteccionista no es malo, porque también luego está la cara B de la moneda. Personas que realmente se utiliza todo esto para despedirlas de una manera injusta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final las garantías llevan a esto, es igual que a nivel policial.
Como nosotros... es eso, mejor un culpable en la calle, claro, que un inocente en la cárcel.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que creo es que hay que hacer es ir tomando medidas para que esto no ocurra, ¿no?
Pero es una picaresca que, por las cifras que acaba de dar Alipio, son verdaderamente espectaculares. Es decir,
brutal.
Es que el daño que se le hace a la economía nacional, no a las particulares, sino a la nacional globalmente, es verdaderamente brutal.
Y estamos en periodo post-crisis, es decir, que cuando la crisis la gente, con perdón, se acoquiñó, es un poco, ¿eh? Es decir, que frenó un poco tanto el sector público como el sector privado, ¿eh? Es decir, la gente... Oye,
no fuera a ser qué.
No va a ser qué, ¿eh? Me cojan en el ERE y me apunten, no sé por fallar, ¿no? Sí. Yo creo que estamos en una época gloriosa dentro del desastre que es esto.
Pues que ahora que estamos con el debate de las pensiones, imaginaos lo que son 50,000 millones de euros puestos a disposición de las pensiones, porque esto realmente se erradique. No, pues, es decir, es que cuando vemos esa cifra, es una cifra tremenda, ¿no?
Yo estaba buscando esa mañana algún dato de fraude, y me salían en primer lugar el fraude a los seguros de automóvil. Sí. Y también ahí las cifras son...
Bueno, eso es graciosísimo. Tengo alguna información por aquí que es tremenda. Bueno, hay que tener en cuenta que la gran mayoría del fraude se comete siempre, el 70% es sobre el vehículo, ¿no? Es decir, el seguro de autos es el que se lleva la palma. Pero estamos hablando de que estamos en torno a los 1.100, 1.200 millones de fraude también al año, ¿no? En el ramo de auto. Daños a los vehículos en porcentajes del 90% y en torno a un 10%, lesiones de los ocupantes, que es algo que parece que se está ahora poniendo muy de moda, que yo me monto ahí un paripé, y bueno, pues estos son 3.000, el índice cervical, 3.000, eso ya está tasado, no, parece que ahora ya va a haber un cambio en la legislación que va a ponerlo un poquito más complicado, pero hasta hace poco y durante muchos años, eso era un tema que ya ni se discutía, tú ibas ahí, te daban un golpe por detrás, que puede ser cierto o puede ser simulado con otro amigo,
ya está, 3.000.
Hospital, te pones el collarín, 3.000, ya está, pues ya me pago las vacaciones, bueno, pues eso, o sea, es un poco...
El 1,3% de los trabajadores en este momento, ahora mismo, a las 9:34, están en una baja ilegal, para decir.
No justificada. No,
no justificada. Sí, o
sea, no.
No justificada.
El dato era 1,3 de las horas.
De los ocupados, ¿no? Sí. De los ocupados.
De las horas pactadas.
De los ocupados. Durante el último trimestre, a ver si lo entendemos bien, una media de 247.000 personas al día no acudió a su puesto de trabajo a pesar de no tener una baja médica. Una cifra que equivale al 1,3% de los ocupados en España, Begoña.
Ah, sí.
Claro, y eso sale dentro de lo que sería...
Es que es brutal.
Eso no está recogido dentro de lo que sería el fraude de la...
50.000 millones a los que hacías tu mención hace un momentito.
Sí, sí, sí.
De euros.
Claro, bueno, no, eso es el fraude de la baja médica, lo que se estima que hay de fraude cuando una persona está de baja. Esto que estás diciendo son los que no van a trabajar sin tener una baja médica. Es decir, absentismo, aparte de eso.
Sin tener, por no tener, a pesar de no tener una baja médica. El 1,3% de la población laboral, para entendernos, es brutal, es una cifra que yo creo que exigiría evidentemente una solución traumática, quirúrgica.
Sí, pero sin embargo, en otros sectores, yo he conocido algunos sectores, como por ejemplo los incendios, ¿no? Son unos tíos muy listos, los peritos de los incendios, que enseguida saben si el empresario ha incendiado o si se lo ha encargado al primo de abajo, ¿no?
Claro, es que ahí...
La escala del incendio ya es una actuación extrema.
Claro, el que comete el fraude...
O sea, prender fuego a algo ya requiere... Pues...
Oye, ahí te pillan sí o sí, o sea, y siguen haciendo incendios.
No, pero lo que estamos contando son esas otras, de no voy a trabajar porque tal, y esto se va alargando, se va alargando, ¿no? Y pues es eso. A mí lo que me llama mucho la atención y lo que te fastidia también es que paguen justos por pecadores. Porque claro, cuando dices ese fraude, por ejemplo, a los seguros de coche, quiere decir que cada vez que uno suscribe un seguro, una póliza de coche, estás pagando lo que no están pagando los demás o lo que se están llevando los demás.
Mira, antes decíamos lo de pagarse las vacaciones con el cuponazo cervical, que es lo que se llama.
Cuponazo cervical.
Pues mira, los meses
lo podemos usar, cuponazo cervical.
Yo no sé, yo lo de las vacaciones lo he dicho en plan un poco de broma, pero si miramos temporalidad del fraude, pues los meses que más se defrauda son mayo, junio, julio y enero. Sí, es curioso. Enero debe ser por la cuesta.
Ahora que llega la Semana Santa.
Curioso que los días que más se defraude el día de la semana son los lunes. Debe ser que como se ha planificado durante el fin de semana hay más tiempo. Hay más tiempo para dar. ¿Qué voy a hacer esta semana? Bueno, pues el lunes. Y luego, como dato curioso, los días que menos afectan al fraude son los domingos del mes de noviembre. Son los días que menos se defrauda. Y es un poco el frío y tal, ya nos está... No, mejor no salir de casa. Y los más críticos, los lunes del mes de julio. Es una cosa curiosa, pero bueno.
Estás ahí con el pressing de las vacaciones, ¿no? Y en el día de planificar la semana.
¿Qué papel juegan los médicos? Yo recuerdo una vez que me dieron un golpe por detrás y el médico, y fui, porque la verdad es que me dolía, y entonces el médico me dijo, uy, esto es un latigazo cervical. Me dijo lo mismo, 3.000. Y yo dije, ¿cómo dice usted? Dice, no. ¿Ha ido el SAMOR? Y digo, pues sí, ha venido el SAMOR. Pues el parte, porque eso te puede... luego ya no lo dejé y tal, pero es decir...
propio médico te alentó
sí, bueno, me informó, es decir, oye, este golpe vale 3.000 euros. Es decir, ¿qué papel juega el médico tanto en esto como en lo de la Seguridad Social? Que eso yo creo que también ahí...
Hombre, yo entiendo que si has sido honesto en ese consejo, en ese asesoramiento, porque realmente has tenido un problema, es decir, el hecho de los 3.000 es porque se ha fijado en esa cifra una indemnización, pues por un posible prejuicio que tienes de falta de ir al trabajo, es decir, de porque realmente tienes esa lesión. Entonces se entiende que la indemnización, si es porque realmente existe esa lesión,
es por una incapacidad,
puede ser más o menos justa y tal. El problema es eso, que...
Pero ha habido casos en que los médicos han dicho, por si acaso, porque si a este señor... que yo le estoy diciendo que puede trabajar, luego tiene un infarto, tiene una neumonía o sencillamente tiene una gripe no diagnosticada, a mí me meten en la comisión de deontología del Colegio de Médicos. Eso para empezar. Y luego me llevan al Código Penal. Entonces los médicos se curan en salud porque no están protegidos. No están protegidos ni respaldados por las autoridades. Es que estamos hablando de un asentismo que llega al 4,5% del Producto Interior Bruto de este país. Es que es brutal. Y que estemos hablando ahora de que no tenemos dinero para las pensiones, me parece que lo decías hace un momentito, cuando hay 50.000 millones de euros circulantes por ahí, ilegales, pues habría que, yo creo que el Montoro de turno tendría que dedicarse a esto, en vez de exprimir a la gente decente.
Ya, eso es como, yo entiendo que es como en una empresa, ¿no? Pues tienes que hacer dos cosas para que funcione bien, ¿eh? Intentar tener cada vez más ingresos, pero también controlar los gastos, ¿no?
Oye, ¿y hay un perfil, Rafael, del defraudador en España?
Depende del tipo de fraude. Por ejemplo, hablando del tema de autos que decíamos, de los cuponazos cervicales y demás, pues aquí tenemos un perfil que es menor de 26 años, con una situación de desempleo, que justifica lo que hace porque
todo
el mundo lo hace y por justicia, ¿no? Es decir, es que yo no encuentro trabajo, es que a ver qué voy a hacer, ¿no? Que normalmente no es el gran problema, y eso ocurre también en el fraude de la Seguridad Social. Ya no es generar un fraude o una situación que sea inventada desde cero, sino que ya aprovecho que, bueno, pues me ha ocurrido alguna enfermedad y bueno, pues aprovecho y alargo, ¿no? Es decir, si en una semana me he recuperado, pues voy a aprovechar y voy a estar un mes. Pues en el caso de los vehículos ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, ya aprovecho y ya que me han dado un rozón, pues voy a darle yo un raspón entero y ya me pintan el coche de arriba abajo, ¿no? Entonces esa es la exageración, o bien de esos síntomas. Más la curva de recuperación del paciente se va bien, que va mejor, cuando ya se huele que le van a dar de alta, pum, de pronto recae, ¿no? Y recae sin existir unos síntomas claros o unas pruebas médicas que avalen esa recaída, ¿no? Y entonces es por eso, es esa exageración. De hecho, el simulador en todos los ámbitos, no solamente en el médico o el del seguro, el simulador, por lo general, hay un dicho que decimos entre nosotros, que ve menos que el ciego y oye menos que el sordo. Es decir, exagera todo. Y si tú le pones un cuestionario y le dices, ¿y usted tiene mareos por las mañanas? Sí. ¿Y usted vomita todos los días 3 veces? También. Es decir, te pone a todo que sí. Es decir, sí, yo estoy malísimo, y estoy más malo que el que tiene la propia enfermedad que
entonces
estamos
internes,
sintiendo.
Con toda esta patología internes, ¿eh?
Pues porque no está para andar por la calle.
Claro, claro.
Ni para jugar al pádel.
No, que tengo que jugar al pádel.
Ahora fijaros que ya que estamos en Madrid, la comunidad que más coste tiene por absentismo laboral es Madrid, seguida de Andalucía.
Sí, que proporcionalmente por la población, pues, en fin, en Cataluña es mucho más.
Y, y el absentismo laboral se produce más en el norte que en el sur. Rompe ese tópico en Andalucía.
Sí, es más vago, tío.
Pero, de todas maneras, eso que hablabas de la deshonestidad. En junio vosotros vais a hacer un congreso sobre fraude en la Escuela de Policía de Ávila. Uh-huh. ¿Y qué es de lo que se va a debatir? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo poder luchar más contra la deshonestidad? Pero fundamentalmente, me imagino que también prevenirla, ¿no? Desde la escuela, como decía.
Claro, sí. Nosotros ahí, básicamente, hay dos maneras de atajar este problema, que es la prevención, que la prevención pasa única y exclusivamente por generar culturas
y censura
éticas,
social, ¿no?
Y porque, censura, claro.
Porque el deshonesto y el sea mal visto, y claro, no como dices tú, pues incluso imitado, ¿no?
Eso es eso genera un efecto bola de nieve. Conforme vayamos haciendo bien el trabajo en este ámbito, pues empezará a estar peor visto socialmente, y eso reforzará los valores de las personas que en un momento dado no dan un parte al seguro si es falso, simplemente porque estén en una mala situación económica. Entonces, en el Congreso lo que haremos es trabajar sobre fraude, y también una parte muy importante es, bueno, ya una vez que está cometido el fraude, vamos a ver cómo averiguamos y qué herramientas tenemos para combatirlo, ¿no? Entonces, allí en el Congreso vamos a tener 4 itinerarios que llamamos, va a haber una serie de talleres y luego un día con conferencias de diferentes expertos, y estos itinerarios, va a ser un itinerario, va enfocado solamente a policías y guardias civiles, que es sobre denuncias falsas, también para colaborar y contribuir a incrementar la formación de los propios policías a la hora de detectar denuncias falsas en las comisarías. Otro itinerario que es sobre fraude en la baja médica, en la Seguridad Social. Uh-huh. Otro itinerario con 4 talleres también enfocado a seguros, y otro de fraude interno. Porque luego el fraude interno también es interesante.
¿Es el fraude interno?
Es el fraude cometido por empleados de la propia compañía, que también hay cifras un poquito escandalosas, ¿no?
¿Pero fraude en qué sentido?
Pues fraude de beneficiar, ponerte de acuerdo con un proveedor para subir el precio de un contrato, meter la mano en la caja y llevarte el dinero directamente. Claro, es decir, todo lo que sería malversar fondos de la compañía.
Eso es malversación pura, ¿no?
Claro, sí. Entonces eso hay índices también curiosos de fraude en este ámbito, y que al final afectan a las compañías, y de una manera u otra nos afectan a todos porque repercuten en el precio de los servicios que estamos comprando.
El coste de eso no está apreciado, ¿verdad?
No. Hay algunos datos, yo tengo por aquí alguna estadística interesante sobre el fraude corporativo, el fraude interno, y por ejemplo, lo que más se produce es el robo de efectivo. El robo de inventario, las pérdidas, lo que llaman normalmente en el ámbito del gran consumo las pérdidas, es decir, una cantidad que, o sea, pues las diferentes cadenas de grandes superficies imputan en el precio de los productos porque saben que eso va a desaparecer. Entonces no se sabe si es por un problema de inventario o también por un problema de que hay empleados a nivel interno que lo hurtan.
El sábado estuve en una cafetería muy conocida, en un bar muy conocido, y me di cuenta de que donde cobra el cajero había encima una cámara de televisión.
Sí, sí.
Y dice mi mujer, no, eso es para saber si ha pagado o no. Digo, no, no, eso es para saber si ha robado o no. Un sitio muy céntrico que no voy a decir el nombre, bueno, pero digo, bueno, pues a lo mejor en la otra, no, no, en la otra también había, ¿no? Es decir, es impresionante, sí, sí, que no se fíe.
Los, los empresarios de hostelería esto lo tienen clarísimo. Claro, hay un foco de fraude, o ha habido, ¿no? Importante, y al final es una cuestión de cultura. Bueno, entiendo que también depende del sitio, de la política que haya con el personal, si la gente está contenta, si no está. Cuando no estamos contentos y nuestro jefe nos ha hecho una faena, yo justifico automáticamente. ¿No?
Si había en esa justificación que se da para defraudar, si hay incidencia de la percepción que tiene el sujeto, en este caso del defraudador, de cómo está siendo tratado. Me pongo el ejemplo de, por ejemplo, de la compañía de seguros, ¿no? Tú dices, voy a dar un parte de algo que yo considero que es normal, que por el que estoy pagando y tal, y no te lo cubre el seguro por lo que sea, dices, bueno, pues me lo cojo de otro lado. O sea, ¿qué me cubren? ¿El móvil? Pues me invento un robo del móvil o me invento un, ¿no?
Pero es que eso lo ves claramente con una frase que yo he oído a multitud de personas, que decir, yo llevo toda la vida pagando y no he dado nunca un parte. Claro. Ahora me toca. Bueno, te toca, ¿no? Es decir, si es cierto.
Es otra justificación.
Si te ha ocurrido, sí, si no, no, ¿no? Es decir, al final no deja de ser fraude porque lleve 10 años sin hacerlo.
Para robar los políticos. O sea, que no me digas a mí nada bien para robar los políticos.
Un dato curioso. En una encuesta en la cual abiertamente, que ojo, porque luego el hecho de no decir que cometerías un fraude, pues entiendo que también está ahí presente, pero abiertamente contestando a ¿le parece bien cometer el fraude en el seguro de su coche? Un 35% de los encuestados contestaron directamente que sí.
Con claro, sus narices,
totalmente,
¿no?
Porque las mutuas ya se forran.
Claro, sí, sí, sí.
No, pero eso es lo que estábamos hablando de la permisividad social. O sea, tú fíjate, si estos lo hacen abiertamente, ¿cuánta gente le habrá dado un poco de pudor a lo mejor y no lo ve bien? Pero no lo ha querido confesar así abiertamente. O sea, es que estamos hablando de índices muy altos, ¿no? De pues eso, de que nos parece bien que se defraude a los seguros.
Por eso yo creo que el trabajo está verdaderamente. Lo que pasa es que el trabajar sobre la honestidad como valor, pues es un trabajo a largo plazo. Entonces habría que simultanear las dos cosas, ¿no? Poner mecanismos de mayor supervisión y de control y de castigo al fraude. Y al mismo tiempo, pues empezar a trabajar lo que a largo plazo va a funcionar, ¿no?
Y sobre todo lo que estás diciendo, ¿no? Da la sensación de que como no perjudicas a una persona en concreto, o sea, si hay un perjuicio directamente a una persona, pues aquí somos más mirados, ¿no? En España para eso. Pero cuando es al general.
Claro. Es decir, la compañía, encima.
Sí, son ricos, no se ganan dinero.
Ricos, se publican, ¿no? Ahí los datos, claro, del beneficio. Claro. Estos han ganado una barbaridad, no pasa nada, ¿no? No.
Y luego la política de sanciones, porque lo que estaba diciendo Carlos, por ejemplo, en este señor que estábamos oyendo, ese caso de Cádiz, creo que era, de un señor que llevaba
12 años.
Una pila de años 12, cobrando 12, sin ir a, 12, sin aparecer. Es que tiene un mérito, cuidado.
Pero este es el que le cogieron, luego dice que es que le aplicaba móvil por eso no iba.
Sí, es estupendo.
Pero es que claro, esto, al final, a este señor le han sancionado con un máximo de un año, de lo que correspondería a un año de sueldo, que es el máximo que prevé la ley por lo visto. Y claro, esos otros 11, 12 años, sí, que se ha tirado, sí, cobrando.
14, pero también habría que saber si es el propio empleador el que ha cometido el delito. Que decir, claro. Es decir, un señor que lleva 12 años, pues aquí hay una.
¿Por qué no lo han denunciado?
Que no, pero si es en una empresa pública,
¿por
se olvidan
no
de
lo han denunciado?
Se olvidan, bueno, de que eso, existe, pues porque se han olvidado de que existe.
Tenemos el caso en la prensa hoy con el funcionario que lleva 10 años. Según pone en el artículo, pues es un hombre que había escrito cartas a sus jefes en la Diputación de Valencia, creo que fue.
Sí, en Valencia.
En Valencia, en el archivo de la Diputación. Bueno, pues parece que este hombre llevaba 10 años allí trabajando, no tenía ni mesa ni sitio donde sentarse y tal. Iba, se sentaba en un banco. Esto es lo que cuenta él, ¿no? Y él dice que además había remitido diferentes escritos a los directivos del archivo.
Responsabilidad del empleado.
Claro, diciéndole qué tal.
Lo entiendo es que además solamente iba a trabajar para pedir permisos y vacaciones.
Pero
es que este país da mucho de sí.
Estás hablando de 10 años.
Este país da mucho de sí.
10 años, ¿no? Claro. En 10 años y a este hombre le despiden. A mí esto es curioso, ¿no? Por decir, pues si lleva 10 años sin trabajar, cobrando un dinero público, decirme que simplemente te despidan me parece poco, ¿no? Por lo menos que devuelva lo que se ha llevado sin trabajar. Si es que es culpable y si no lo es, la persona que tiene que estar imputada es el responsable.
El responsable máximo.
Claro,
es decir, ha estado 10 años tirando dinero a la basura porque este hombre sí cobraba, el hombre lo ha percibido, pero no hacía ningún trabajo. Es más, según pone el artículo, los propios directivos del archivo pues decían que ese puesto era inútil para ellos, que no les hacía falta ese trabajador.
Ahora, el tío este es fantástico. Es que además para trabajar en el sitio que no trabajo, es un cargo que se creó a dedo para él. Es que esto es de Berlanga.
Sí,
es que esto es de, ¿verdad? Es de opereta bufa. Esto es Berlanga puro.
Sí, esto, yo creo es que estupendo. Habría que ver un poco quién es el responsable. ¿Es el trabajador? Pues que cargue el peso de la ley contra el trabajador. Que no lo es, pues tendrá que cargar. Es decir, aquí 10 años cobrando una persona sin trabajar no se puede quedar impune. Es sí, decir, que es dinero.
Pero sin embargo, hay algunas empresas que, como has dicho tú, las propias empresas donde las comisiones, hay muchas veces que dicen, oye, te vas a la calle y no metemos en líos, ¿no? No nos metemos en líos.
Bueno, eso, sí, también... eso ocurre mucho en el fraude interno, muchas veces por imagen de la compañía. Claro. Entonces, eso es algo que... Pero bueno, yo entiendo que eso a nivel... Por eso yo creo que es importante diferenciar lo público y lo privado. Al final yo una empresa privada...
Vamos a buscar a este señor que ha hecho, vamos al juzgado, y no, eso sería... En una relación mercantil sería lo normal. Y aquí generalmente lo que se hace... Yo conozco dos o tres casos de alguna empresa incluso pública, no, que se vaya y que no salgan los papeles, ¿no? Tiene que ser un poco la filosofía, ¿no? Por la vergüenza incluso de que nos han estado robando y no nos hemos dado cuenta.
Y en el caso este también de... No sé si se está trabajando o si habéis contemplado la posibilidad de también intentar crear una conciencia pública y cívica, ¿no?, sobre el tema, igual que se hace, por ejemplo, en el caso de los malos tratos, ¿no? Muchas veces se alienta a la población a denunciar casos de malos tratos, porque como aquí somos de no meternos mucho en la vida de los demás, pues que sí, en donde te piden... Claro, pero aquí también, a denunciar, si tú... Pero en los malos tratos ha cambiado. Bueno, pues igual también deberíamos empezar a intentar que cambiara en esto, que si tú conoces un caso de fraude a la Seguridad Social, a un seguro, que te animes a denunciarlo, sabiendo que estás haciendo un bien a todos, ¿no?
El fraude interno es lo que mejor funciona. Aparte de generar y crear un caldo de cultivo y una cultura ética que no sea permisiva a la deshonestidad, la segunda medida que funciona, y creo que en estadística está incluso por encima, es decir, la segunda sería la cultura ética, la primera es el buzón de denuncias anónimo. Cuando hay alguien en una empresa que está cometiendo un fraude, es muy raro que alguien de su alrededor
no lo vea
o se lo huela. Hay una consulta anónima, si luego ese hombre no está haciendo nada malo, pues ya está, pues que siga.
Pero eso no lo hace nadie, no vaya a ser que luego le pregunten, no vaya a ser que se caracterice, no vaya a ser que le firmen.
O me descubran.
Las compañías en las que se ha impuesto está funcionando muy bien, o sea que sí se utiliza. Es decir, que en las que lo están imponiendo parece como que las compañías todavía son reacias a ponerlo en funcionamiento, pero en las que está...
Este asunto es un nuevo Lazarillo de Tormes del año 2018, porque sí, es que estoy leyendo lo de este personaje.
Haz un resumen, Carlos.
Pues fíjate, Bego, a este tío le crean un puesto a dedo, la Diputación, ¿eh? La Diputación de Valencia.
Esto es el de Valencia.
En el archivo, en el archivo. Y le nombran inspector y cuidador de fondos bibliográficos. En el archivo. Y no hay libros. ¡Y no hay libros! Es decir, claro.
Son digitales, lo han digitalizado.
Pero, claro. No, pero hombre, si fondos bibliográficos, es que otros los dos serían digitales, pero no. Yo creo que aquí que hay una... Ahora ya me pongo serio, hay una complicidad, una concomitancia entre el empleador y el empleado. Este dice, oiga, si no tengo nada que revisar, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir?
Una terminología muy valenciana, es de traca.
Es de traca.
No, sí, pero nos reímos, pero por no llorar. Tú, en estos años, ¿cuáles han sido los casos o el top ten de alguno que recuerdes? Es genial, de estos casos así llamativos en donde ha habido un fraude?
A mí me llama mucho la atención el pequeño fraude, mucho más que el gran fraude, que al final, pues bueno, gente que es capaz de hacer lo que sea, pues ahí, y lo bueno que tenemos es que es un porcentaje no muy elevado. Pero esa justificación de que todos podemos cometer un pequeño fraude es algo que me llama mucho la atención. Y que como no tenemos esta cultura de, oye, pues como es un... voy a dar un parte al seguro de 500 euros para que me cambien el móvil y tal, parece como que eso no va a estar muy investigado. A lo mínimo que complicas un poquito la vida a la persona que pone ese denuncia, pues empiezan a ser cosas muy graciosas, ¿no? A lo mejor la persona que le ha roto el móvil, primero su nombre, y en una conversación de 5 minutos al final te dan el nombre y apellidos de una mujer, que es todo lo contrario. Es decir, o una persona que llama a la compañía para intentar averiguar qué es lo que su madre el día anterior dijo cuando puso el parte, porque claro, si te has dejado la puerta abierta a tu casa, pues y no ha habido violencia, pues igual el seguro no te lo cubre, pero la madre pues pone el parte rápidamente y dice, no, es que se dejó la puerta abierta. Claro, al día siguiente coge, lee la póliza de seguro y dice, si deja usted la puerta abierta, esto no...
Ya, pero mira, pero ahí diciendo, te voy a...
No, es que mi madre está tomando pastillas.
Pero ahí te voy a explicar una cosa, y esto, por ejemplo, ¿no?, la diferencia entre robo y hurto, ¿no? Cuando, o sea, a ti te roban porque tú no te das cuenta, te meten la mano en el bolso y te llevan el móvil, por ejemplo, o la cartera, y ahí es hurto, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es hurto y eso no te lo cubre teóricamente.
Por lo general, dependiendo de
la... No
política,
te lo cubren los seguros.
Cubre,
o sea, si tiene que haber un robo con fuerza, robo, por así decirlo. Entonces, claro, la gente al final dice, oiga usted, es que a mí me han robado. O sea, me han robado, ¿no? Entonces ahí están un poco intentando corregir el fallo de la compañía de seguro que no se ha enterado que también le han robado.
Hombre, yo creo que quizás que también tampoco tenemos cultura de leernos las cosas cuando las contratamos, ¿no? Es decir, eso lo pone
es
que
nadie, nadie.
Es muy pequeñito la letra.
Pero, no, pero ¿sabes también por qué la gente no se lee la letra pequeña de las cosas? Porque te da lo mismo.
Claro.
Porque si te la lees, compañía, tienes la opción de firmar o no firmar. Exactamente la misma. O sea, no hay capacidad de negociar, como pasa en Internet, que eso es una de las cosas que también se ha hablado de las políticas de asunción de ciertas cosas en Internet. Das a aceptar porque no te queda otra, ¿eh? Usted, que si quieres seguir utilizando el WhatsApp o si quieres seguir utilizando la garantía del móvil o si quieres, tienes que firmar y ya está. Entonces, no es ya que no te enteres, que también es que te da lo mismo enterarte o no.
¿Qué organismo de la administración, poniéndonos en serio, tiene competencias directas sobre este fraude laboral? El INSS.
El INSS, sí.
Instituto Nacional de la Seguridad. ¿Y cómo está funcionando?
Bueno, pues yo entiendo que ellos hacen lo que pueden. Es que...
ha habido hace unos días un comunicado de los propios inspectores diciendo que tenían poca gente para inspeccionar. Yo creo que es lo último que...
Sí, yo creo que al final, y a mí me gustaría volver a que no es todo fraude 100%, es decir, que existe una serie de grises, ¿no?, intermedios en los cuales... malas prácticas no, es decir, situaciones en las cuales la persona sigue de baja por unas cuestiones meramente psicológicas o porque obtiene un beneficio, por ejemplo, en su casa. Hay personas que no hacen ni puñetero caso a su familia en toda su vida hasta que se pone enfermo, y entonces claro, tiene la atención de toda la familia, ¿no? Le están cuidando, pues, chico, pues psicológicamente volver a trabajar después y encima vete a trabajar, empieza a madrugar, pues, yo que cuando estoy de baja estoy como un rey. Entonces, pues psicológicamente, sin querer y sin ser un fraude deliberado, hay personas que no están en una situación como para estar de baja y sin embargo lo están. Esa bolsa es tremenda. Y cuando actúas sobre esa, no solamente estás ahorrando dinero a la administración pública, sino que además estás ayudando a esa persona a superar esa cuestión, que puede acabar muy fácilmente en una depresión o una ansiedad. Porque estar todo el día metido en tu casa sin hacer nada es un tema psicológicamente duro. Parece que la persona que comete el absentismo, bueno, el jeta que lo hace para irse de fiesta, pues sí. Pero el que lo está haciendo y realmente no se encuentra bien es una cuestión importante. Entonces, si trabajamos en los dos elementos, yo creo que esa gran bolsa es algo que no se está gestionando bien a nivel de inspección, ¿no? Que parece que es fraude, no fraude, no. Yo creo que si cambiamos la filosofía, y quizás eso es un paso adelante que deberían dar desde el INSS, si se cambia la filosofía y se empieza a contemplar esa escala de grises, yo creo que van a hacer bastante mejor su trabajo, dentro de que entiendo que es un cuerpo de médicos muy bien preparados y que hacen su trabajo de maravilla. Pero bueno, hay que avanzar y hay que ir evolucionando.
Claro, lo que pasa es que también en este asunto, y al hilo de lo que comentaba también Carlos Dávila, cuando en el caso de las bajas por enfermedad, claro, ahora mismo está muy en boga y es noticia que ha habido un repunte, un aumento de las agresiones a profesionales sanitarios, médicos y enfermeros. En muchos casos, los propios médicos, claro, porque dice, bueno, viene alguien que me exige que tiene que estar de baja, si yo le doy el alta porque creo que reúne las condiciones para estar de alta, en muchos casos ahí es donde se ha generado el conflicto y han sufrido agresiones para que, bueno, pues porque, oiga, el ciudadano dice, no, que yo quiero seguir de baja y usted me tiene que mantener la baja una semana más o 10 días más. Y claro, no sé si ahí, cuál sería la manera de apoyar o de asegurar el trabajo, en este caso, de los médicos, no digo ya los inspectores del INSS, sino los médicos en la consulta, en el centro de salud, que son los que al final deciden si hay alta parte de alta o no, ¿no?
Nosotros tenemos el ejemplo muy cerquita, dentro de nuestra casa, porque uno de nuestros colaboradores es un médico inspector del INSS. Y desde que entró en contacto con todo el trabajo que hacemos, peso de nuestro trabajo sobre comportamiento no verbal, estudiamos la comunicación no verbal, pues este médico evaluador, que es un compañero, se llama Antonio Domínguez, puso en práctica una cosa muy sencilla, que es levantarse, dar la mano al paciente que entra, llamarle por su nombre, decirle su nombre, hola, buenos días, fulanito, soy el doctor tal, por favor, siéntese. A partir de ahí se le acabó la situación de agresividad en la consulta. Es una cuestión de comunicación. Nosotros hicimos un estudio y vimos que las reclamaciones...
yo no creo que sea tan bonito como eso. Ojalá fuera tan bonito, de verdad. Por la experiencia que yo tengo y conocimiento de cómo actúan...
Estamos hablando de una persona
de cómo actúan esta gente...
Me gusta que estuviese aquí para hablar por su boca, no tenga yo que hablar por boca de él, pero estábamos hablando de que, no sé, pues yo supongo que él ve a 10 o 12 o 14 pacientes al día, y esto hace ya unos años. Y, oye, radical, de verdad. Es una cuestión de un estilo de comunicación, pero que es normal. Es decir, al médico no le han enseñado a comunicarse, le han enseñado medicina. Claro, ya. Hay que enseñarle también un poco qué hace el estilo de comunicación. Porque tú estás lanzando un mensaje. Primero, cuando haces eso, le estás lanzando un mensaje de humanización. Es decir, es que la medicina está totalmente deshumanizada. Si usted no me trata a mí como un ser humano, pues yo tampoco le voy a tratar a usted como un ser humano. Si me trata como un ser humano, yo ya tengo una barrera importante a la hora de agredirle, porque usted se ha portado bien conmigo. Y yo entiendo que usted me trata como un ser humano. Las reclamaciones en el INS, nosotros hicimos una pequeña muestreo sobre algunas reclamaciones, son todas cuestiones no verbales. No me ha mirado a la cara, me ha tratado como un perro. Nadie se queja y pone una reclamación al INS porque las pruebas médicas estén mal hechas, porque son muy raro que ocurra. Lo que dicen es, me ha tratado fatal, no me ha escuchado, no me ha mirado a la cara. Eran todas cuestiones de comunicación, única y exclusivamente. Si rompes esa barrera, bueno, te voy a decir que vayas a eliminar al 100%, ¿a quién puede quedar? Pero que la mejora es brutal, eso es así.
De hecho, que no tiene mucho que ver, pero estaba acordándome de las reclamaciones de los usuarios con el tema de las cercanías, ¿no? Que tienen problemas día sí o día no. Se quejan, evidentemente, de llegar tarde a sus trabajos, de que es una cosa que se repite con frecuencia, pero sobre todo se quejan de que nadie les informa, de que les tratan como a ganado, porque, ¿sabes? Al final dices, oiga, yo estoy llegando tarde al trabajo, llegando tarde a clase, llegando tarde al médico, y yo lo que necesito es que usted me oriente y me diga cuándo voy a llegar. Y lo que dices, cuando te tratan bien, tú normalmente tienes que ser muy mala gente para no corresponder, ¿no? Es bien nacido ser agradecido. Yo creo que igual que somos pues dudosamente honrados en algunas estadísticas, yo creo que sí que somos en general agradecidos, ¿no? También, aunque está mal generalizar así de todo.
Y esa dinámica que yo más bien creo lo del INS que dices, pero sin embargo las mutuas, la experiencia que yo tengo de una solamente que he visitado, parecía que el de la mutua me quería pegar. Porque, usted, que yo no he hecho nada, que me han pegado por detrás a mí. Pues es decir, que me han roto una vértebra. Pues
imagínate que tú además eres una persona un pelín violenta, agresiva, y te encuentras con ese percal.
Pues con el iPad y la cabeza, ¿no?
Con lo primero que pillas. Entonces, es una cuestión, es decir, el efecto comunicación clínica o terapéutica es básico, primero, para hacer bien su trabajo, para que la gente tenga confianza con ese...
Pero eso en todos los órdenes de la práctica médica.
Todos los órdenes de la práctica médica. Efectivamente. Pero es que hace dos cosas buenas, es decir, estás contribuyendo a hacer mejor tu trabajo a nivel clínico y estás contribuyendo a que se reduzca ese nivel de agresividad.
A mí lo que me asombra lo voy a llevar a un guión cinematográfico.
Vas a soñar con ello esta noche.
Este figura no puede pasar desapercibido el resto de su vida. No, pero lo que me asombra es que con estas cifras que estamos dando, los 50.000 millones y tal, no se esté tomando unas medidas totalmente drásticas. Estamos ocupando de un fraude que podría resolver el problema de las pensiones, vamos. Sí, o sea, que fíjate.
Yo os insisto, cuando al inicio de la crisis, lo que os he dicho al principio, yo recuerdo aquí el comunicado de la Consejería de Sanidad, que yo me quedé alucinado. Es decir, ¿cómo la Administración no se ha preocupado antes de elevar el nivel de inspección? Porque una leve inspección había reducido el fraude en un 30%. Es decir, que realmente también habría que exigirles a los inspectores que inspeccionen, ¿no?
Yo creo que poco a poco las cosas van mejorando. Es decir, hace unos años era impensable que se hablase de esto. Es decir, esto era como un tabú a nivel incluso de empresas, de seguridad social o de compañías de seguro, ¿no? Aún todavía sigue, en cierto modo, esa filosofía de, bueno, levantamos la alfombra, lo metemos, pero eso está superándose, ¿no? De hecho, nosotros hemos realizado, tenemos publicaciones científicas en el ámbito, pues publicando protocolos de análisis de la validez, donde estudiamos, pues por un lado, la veracidad de lo que la persona está contando, la verosimilitud, hacemos una verificación, porque en muchos casos es tan sencillo como mirar si una persona te dice que está deprimida, echar un vistazo a su Facebook, está por ahí de fiesta.
Ahora es más fácil.
Claro, sí. Claro, entonces, ahora el tema de las redes sociales, pues es una ayuda y un problema, depende del...
De Facebook no hablemos porque a lo mejor lo tienen que cerrar hoy.
De todas formas, en el caso de lo que comentaba del fraude interno dentro de las compañías y especialmente en el ámbito privado, entiendo. No sé si, claro, si al final, viendo los números, compensa, digamos, invertir en fomentar esa cultura, en fin, de respeto, de ser honestos en el trabajo y evitar ese tipo de fraudes. O al final compensa más, oye, pues subo un poco más el precio y al final quien lo paga es el ciudadano, porque le voy a poner que este que vale 5 va a costar 6 y ya en ese euro que le pongo de más, digamos, cubro lo que me quitan los empleados.
Yo creo que sin lugar a dudas compensa mucho más combatir el fraude y generar una cultura honesta primero, porque si no subes el precio, pues vas a estar en mejor situación de mercado para vender más. Está más barato, pues va a ser más fácil vender lo que tengas que vender. Y segundo, porque esto es un efecto que no solamente afecta a la honestidad, sino afecta a otra serie de valores, ¿no? Somos un grupo, vamos todos a la misma. lo importante y básico cuando trabajamos en ese nicho de prevención, trabajando sobre la honestidad, es que la cúpula que venga de arriba para abajo. Es decir, si yo quiero venderle la moto a mis empleados, yo soy muy honesto y el primero que se lo está llevando es el director general, pues entonces eso funciona, yo creo que incluso al revés, ¿no? Pero si realmente existe una cultura de honestidad en la compañía, es algo brutal, porque eso afecta al trabajo en equipo, afecta a un montón de otros elementos que van a hacer que la gente vaya a trabajar mucho más feliz, que estés orgulloso de trabajar, es decir, hay mucha gente y muchas empresas a las cuales la gente se siente orgullosa de trabajar porque es un sitio con valores, ¿no? Eso cada vez, eso quizá nosotros ya cuando tenemos una edad, pues todavía cuando éramos jóvenes no se hablaba mucho de ello, pero ahora los millennials, es decir, no, yo cojo un trabajo, selecciono un trabajo que me gusta más simplemente porque va más acorde con mis principios. Eso es algo que está encima de la mesa y que los reclutadores de personal lo tienen clarísimo. Es decir, el por qué yo me voy a trabajar un sitio a otro está cambiando de manera radical. Y el generar una cultura de honestidad pues puede hacer que atraigas también talento de gente que esté a gusto trabajando allí.
Claro, pero yo no sé si eso vosotros observáis, es más una dinámica más de los últimos tiempos y más, digamos, a futuro, en el sentido de tener personas que, digamos, se sienten orgullosas de la pertenencia a una corporación, a una institución pública o privada. Esto que llamamos, que decimos, el vestirse la camiseta, ¿no?, del equipo y ser el primero en defenderlo. Porque la sensación que al menos yo tengo de buena parte de lo ocurrido y en muchas empresas públicas y privadas, es que al fin y al cabo yo vengo aquí a cumplir un horario y por eso me pagan. Y no me pagan por venir a hacer 8 horas o 7 horas y media. Me pagan por llevar a cabo el desempeño de una labor profesional en la que creo y que uno tiene la sensación de que contribuye al bienestar social, o simplemente por egoísmo, porque quiero sentirme útil y quiero sentirme satisfecho con mi trabajo. Y no sé si esa cultura es más, digamos, en los últimos años, pero que hace mucho tiempo, o hace al menos unas décadas, la gente creía que trabajaba y le pagaban por cumplir un horario, y se acabó.
Me pagan por venir, trabajar claro, ya tiene otro precio.
Claro, eso es.
Sí, yo creo que efectivamente es ahora, últimamente están apareciendo muchos movimientos, la B Corporation, que se está poniendo de moda en Estados Unidos, ¿no?, que son compañías que tienen un fin social, es decir, que no es incompatible el poder hacer algo bueno por la sociedad y tener un rendimiento económico a final de año. Entonces, todo esto parece que es algo que en los últimos tiempos está dando un giro importante, ¿no?, y que espero, porque es algo muy positivo, espero que siga y que vaya más. Y sí es cierto que hasta ahora un poco la cultura del trabajo era voy a fichar y demás. Desde mi punto de vista y por experiencia propia y egoísta en cierto modo, en nuestra fundación vivimos lo que es vestir la camiseta y estar divertirnos trabajando y haciendo lo que hacemos dentro de que, oye, pues al final trabajar hay que trabajar, nos tenemos que ganar la vida así, pues ya está, no hemos nacido en una familia multimillonaria, ninguno de los que trabajamos aquí y entonces pues tenemos que currar, pues ya está, curramos pero lo hacemos muy felices y eso es tremendo, es tremendo.
Sí, yo creo que esa cultura sí que está encendiendo un poco también.
Claro, ¿no? Sí. Pero voy a más. Ahora que también se habla de, y las posibilidades técnicas nos lo permiten cada vez más, el teletrabajo, el poder trabajar desde casa sin tener que ir a la oficina a fichar necesariamente, ¿eso cree usted que puede generar también un mayor aumento del fraude o no? Pues, porque ¿cómo se mide ahí la eficiencia de cada
resultado,
uno?
¿No? Por el resultado.
Ahí me has dado de lleno, porque es que nosotros somos una empresa prácticamente virtual. Tenemos varios másteres funcionando aquí en España, en Guatemala, en México, en Colombia. Es decir, tenemos formación online, que es de donde obtenemos los ingresos para luego alimentar todo lo que es la parte de divulgación y de investigación científica. Y nosotros nos vemos en la oficina un día a la semana. El resto cada uno trabaja en su casa y es decir, tenemos las instalaciones, el que le apetece viene y el que no. Es difícil, es decir, no es fácil, si es cierto que ha pasado por nuestras manos o por nuestra organización personas que en un momento dado no se han acostumbrado a esto y venían un poco con esa educación de tienes que tener una persona delante que te esté diciendo lo que tienes que hacer y si no está esa persona pues no haces nada. Entonces sí es cierto que hay determinadas personas que no son... se adaptan a este tipo de trabajo, pero la persona que lo hace, es decir, tú estás en tu casa, sales, porque tampoco se está todo el día metido en tu casa, sale, vamos a reuniones, vamos a nuestros cursos, nos vemos, estamos encantados de la vida, y bueno, para nosotros ha sido un acierto total.
Pues Rafael Manuel López, presidente de la Fundación Universitaria Vigil Boralow, gracias por haber estado aquí, nos has entretenido mucho también. Carlos Dávila, muchas gracias. Pedro Blasco, pues nada, a ver si el próximo día es igual de entretenido. Nosotros volvemos ahora mismo, ahora llega la información.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Son las 10.
Onda Madrid,